Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Directo, con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos. Saludos de Nieves Herrero y de todo el equipo que hace Madrid Directo en las tardes de Onda Madrid. Pues sí, la nieve se resiste a irse en esta primavera, así que día de viento, día de lluvia, desapacible en la Comunidad de Madrid. Tenemos que hablarles de varias cuestiones. Por un lado, políticos pasando por el banquillo. Más de 7 años después de que comenzaran los ERE, Griñán, el expresidente de la Junta de Andalucía, como les digo, en el banquillo de los acusados, negó conocer el caso de las ayudas sociolaborales. Dice que las conoció cuando estalló el tema. Tampoco sabía cómo se conseguía el dinero. El fiscal pide 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación. Primer presidente que se sienta de la Junta, ya que en los próximos días lo hará Manuel Chávez. Hablemos del caso de los de Cifuentes. Lo primero, antes, saludo a Carlos Honorato. Hola.
Muy buenas tardes, Nieves.
¿Qué tal? ¿Cómo están las redes?
Pues
¿con
nada,
qué tema? Los
prepárate, seres, prepárate, Cifuentes. Prepárate, porque lo que vendrá serán misiles bonitos, nuevos e inteligentes.
Esto es Donald Trump, que advierte a Rusia de que se prepare. Que se prepare.
Yo creía que era una frase para todo lo que viene en las redes sociales, pero no, es lo que ha dicho Trump.
No.
Nos lo tomamos así un poco en broma, pero yo ya te digo que yo ya me entra un frío por dentro que no hace falta ni que nieve.
Nada, tú ya estás con el frío instalado, ¿no?
Sí.
También Isaac Blasco ve un fin de semana, como él es director de fin de semana, muy buenas, del diario ABC. Saludos.
Buenas tardes.
También prevés que Rusia, América, te va a estar dando noticias este fin de semana.
Sí, además, ¿no? Este tipo de acciones, no sé por qué, pero, por ejemplo, quiero recordar la última que lideró Francia sobre Libia, se produjo en fin de semana, y es bastante habitual que se demore hasta el fin de semana este tipo de acción tan contundente.
Sí, como les digo, es muy inquietante. El presidente de los Estados Unidos ha lanzado su amenaza vía Twitter después de que un diplomático ruso dijera que Rusia derribaría los misiles americanos. Rusia veta el borrador de Estados Unidos en la ONU sobre cómo investigar el último ataque en Siria. Trump promete una respuesta contundente a Siria por el presunto ataque químico. Las imágenes, Javier Gallego, han sido terribles.
Dramáticas, sí. Yo, fíjate, iba a centrarme en eso, más allá de la política internacional. Buenas tardes, antes de nada.
Muy buenas tardes.
O feliz Navidad por el frío que hace fuera.
Feliz Navidad.
Porque vaya día. Bueno, y volviendo al asunto de Siria, yo me espeluznan esas imágenes de los niños, adultos también.
Como los estaban lavando después del ataque químico, ¿no?
Muchas veces, como no vemos lo que pasa, ¿no? O no se le presta tanta atención como a otros asuntos, pues no parece que existan, pero ahí hay una tragedia absoluta, ¿no?
Es verdad.
Deberíamos hablar muchas veces más de ello, pero en fin.
Bueno, es que estamos tan ocupados en lo que pasa dentro de nuestras fronteras.
En los máster,
el tema máster de Cifuentes. Según fuentes populares, no saben qué postura adoptar con respecto al ultimátum de Ciudadanos. Sin embargo, por un lado, leemos algún periódico digital. El Mundo, por ejemplo, dice: Cifuentes deja su futuro en manos de Rajoy. Esto, por un lado. Por otro, dicen que se están poniendo nombres encima de la mesa para sustituir a Cifuentes. Sin embargo, también hay quien dice que si hay inacción por parte del Partido Popular, Ciudadanos se tendrá que retratar si al final da el paso hacia adelante con el Partido Socialista y Podemos en la moción de censura. Y esto a lo mejor pues puede debilitarles de cara a las elecciones, que por otro lado están bastante cerca, ¿no?
Bueno, las tres cosas que has subrayado. Bueno, yo lo de los nombres, en el PP lo niegan y creo que es más una maniobra de Ciudadanos para para presionar más todavía al PP. Sí que es
Rivera
verdad que
ha dicho que estaba con Maillo manejando varios nombres.
Son dos.
Dice alguno, Royán, ha dejado caer el nombre de Royán.
Sí, eso se hablaba ayer, pero Maillo lo niega y yo por lo que sé, Isaac también podrá comentar algo al respecto. Cifuentes no piensa tirar la toalla si Rajoy no se lo exige hasta el jueves cuando llegue Rajoy, o veremos los próximos
días.
De
Argentina, sí.
Y dentro del PP, dentro de lo que es el partido, más que el gobierno, hay muchas voces que están por aguantar el hordago de Ciudadanos, que se retrate Ciudadanos, apoyando un gobierno de izquierdas en el supuesto caso de que apoyara la moción de censura de Ángel Gabilondo, y del PSOE, apoyada también por Podemos. Hay voces también que están valorando, por lo menos de forma muy seria, esa posibilidad de aguantar,
resistir,
y de incluso,
¿no?,
perder el gobierno, cosa que también otra parte del partido, pues perder un gobierno es perder un gobierno, con
una
todo
plaza
lo que significa
como Madrid, ¿no?
Pero ese envite, ese hordago de Ciudadanos, bueno, tiene su riesgo. Y muchos en el PP piensan, ya no en la Comunidad de Madrid, en el PP Nacional, que no hay que entrar de nuevo a dar una cabeza a Ciudadanos, en este caso, que es quien la exige, sino aguantar el tirón y que se retrate frente a su electorado en Madrid, que habría que ver cómo asimilaría el apoyo a un gobierno del PSOE con el apoyo de Podemos, de Ciudadanos, ¿no? Yo creo que va a estar entretenido si no hay noticias nuevas que aboquen a una solución, a una dimisión de Cifuentes, pues porque aparezcan nuevos documentos que la desacrediten todavía más. Ya veremos qué pasa, pero si las cosas están como están, vamos a ver.
Vamos a decir que la presidenta hoy ha recibido un premio de manos de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, de la AVT. Después de recibir ese premio, bueno, pues parece ser que no ha querido comparecer ante la prensa, ¿no? Era lo esperado, ¿no? El guardar silencio y dejar todo en manos de Rajoy, la decisión, ¿no?
Sí, de hecho, inicialmente no tenía previsto asistir a...
Sí, estaba preparado Garrido, ¿no?
A esta
el
entrega para de alguna manera atenuar un poco esa exposición o sobreexposición que ha venido protagonizando en los últimos días, ya no solo en la convención del Partido Popular en Sevilla, sino en días precedentes, sobre todo el miércoles pasado en ese famoso pleno en la Asamblea. Yo creo que aquí se está jugando de farol en ciertos aspectos. Yo creo que Ciudadanos ahora mismo está reparando, se está dando cuenta del lío en el que se puede estar metiendo. Entre otras cosas, porque yo creo que desde Ciudadanos no se preveía que hubiera una parte muy sustancial del Partido Popular que no está dispuesto a ceder la cabeza, como decía Javier, de la presidenta de la Comunidad de Madrid y, en última instancia, a rendir Madrid ante Ciudadanos. Yo creo que Ciudadanos tiene una obligación con sus electores, y es la de no permitir que la Comunidad de Madrid, que es la comunidad autónoma más importante desde el punto de vista político, sea gobernada por un partido o por una alianza en la que la izquierda radical tendría mucho peso. Y ahí hoy lo ha dicho Ignacio Aguado en una entrevista con ABC, y lo ha dicho anteriormente a otros medios de comunicación, pero yo creo que el electorado de Ciudadanos y ese electorado que está pensando dar el paso de dejar de votar al Partido Popular para hacerlo a partir de ahora a Ciudadanos, se lo tendría
que repensar, una repensada,
claro,
¿no?
Se lo repensaría y podría costarle muy caro a Ciudadanos. Yo no creo que Rivera, como ha dicho Rivera a grupos de periodistas en el Partido Popular, estén de una manera decidida ya aportando nombres que puedan sustituir a Cristina Cifuentes, y lo que sí creo es que esta decisión depende de Mariano Rajoy, y Mariano Rajoy, como todo el mundo sabe, es un ser bastante hermético. Así que vamos a ver qué ocurre, pero yo sí daría políticamente, doy por amortizada a Cristina Cifuentes, pero no creo que el Partido Popular vaya a rendir Madrid de una manera alegre y sin ningún tipo de contrapartida, digamos.
Estamos a las 4:15, pendientes de lo que ustedes nos van diciendo en las redes, Carlos, y por dónde van los intereses de los oyentes, cuéntanos.
Pues hay muchos y variados. Estábamos hablando hace un momento del tema de los ERE, dice Ricardo, lo que se lía por el supuesto máster de Cifuentes y el silencio que se produce ante los millones de los ERE de Andalucía. Bueno, aquí silencio no, ¿eh? Alicia,
vamos con ellos.
Griñán dice que conoció el programa de ayudas a los ERE por la prensa. Una década, cientos de millones de euros llegando a los bolsillos amigos con excusas como el paro. Y también comentan, y es comentado en la red, la intervención ayer ante el Senado de los Estados Unidos del que manda en Facebook, el señor Zuckerberg, que como bien sabes, pues un senador le preguntó si se sentiría cómodo compartiendo con sus señorías, las estadounidenses, el nombre del hotel en el que se hospedó la noche anterior. ¿Y qué te crees que contestó Zuckerberg?
Se quedó como ahí y dudoso y al final dijo no.
No. Así que no sé hasta qué punto nosotros tenemos que compartir por las redes determinadas cosas. Esto es algo que nos debe hacer pensar. Si el propio creador y el fundador de Facebook no compartiría esa cuestión tan normal y tan sencilla como en qué hotel ha dormido esa noche, ¿por qué lo tenemos que hacer nosotros?
Y le pedían los últimos emails, si nos puede
también,
dar sus últimos
también.
Emails.
Y dijo que no, que claramente no lo compartiría tampoco.
Tampoco. Lo que sí vamos a hablar de cómo esto está perjudicando a nivel económico a Zuckerberg. Y lo vamos a hacer con el profesor Carlos Rodríguez Brown a las 6:00 p.m.
Este señor sí que sabe, ¿eh?
Sí, señor.
El señor Rodríguez Brown.
Exactamente. Bueno, pues seguimos aquí. Enseguida vamos a hablar del caso de los ERE. Zanjemos, por decirlo, poner un punto y seguido al tema del máster en la Comunidad de Madrid. Hoy el presidente de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, que ya lo simplificamos diciendo CRUE, Roberto Fernández, ha dicho que si un político no tiene un máster, no tiene el máster que dice tener, pues tiene que hacer esto.
Que yo sepa, los políticos no son una raza de ciudadanos distinta y no tienen unos derechos ni unas obligaciones distintos a los demás. Y por lo tanto, los políticos en ejercicio de representación de la soberanía popular, si dicen tener un máster, tienen que poder estar en condiciones de garantizar que lo tienen. Y si no lo tienen y dicen que lo tienen y no lo tienen, a mí me parece que es motivo de dimisión de su cargo político.
Ya les digo, es el presidente de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas que ha hablado esta mañana. No sé si a esto le queréis añadir algo.
Sí. Venga. Sí, yo le tengo ganas. Me ha parecido vergonzosa la rueda de prensa del presidente del Consejo de Rectores. Por decir poco, con toda la expectación que había. Primero, se ve que tenían muchas ganas de salir en la televisión, no han dicho absolutamente nada. Y lo que más me fastidia a mí es que encima han demostrado lo que aquí hemos denunciado, más allá del caso Cifuentes, política. El problema de la universidad, no solamente en la Rey Juan Carlos, en la Universidad Española, de endogamia, de politización, de amiguismo. Y es que ha sido un eslabón más en esta cadena de críticas la conferencia de prensa del presidente de los rectores. Me ha parecido bochornosa a mí y a muchos colegas, no solo por no decir nada, sino por... es que ha criticado más casi a los medios, les ha faltado decir, de que no hurguen demasiado. No, señor mío, los que tienen que levantar las alfombras porque les afecta a ustedes y al prestigio de toda la universidad son ustedes. Son los que tienen que hacer la autocrítica mayor e intentar llegar hasta el final. ¿Qué es eso de no vamos a investigar o vamos
ha
a
dicho,
dar ya...?
No profundizamos en las irregularidades del máster de Cifuentes para no interferir en la fiscalía. Bueno,
pero esto es una excusa.
Es que la fiscalía se ha convertido en una excusa perfecta para mirar para otro lado.
Por eso digo que bochornoso me parece poco, porque ¿qué problema hay? Aparte, la fiscalía investiga lo penal. Lo que puede ser causa penal, pero es cuando hay problemas administrativos de gestión, de funcionamiento interno de una universidad que se está demostrando que es absolutamente bochornoso. Por ejemplo, el Instituto de Derecho Público, dirigido por el catedrático Álvarez, que no sé qué hace que todavía no ha dimitido. Ese señor probablemente tenga problemas penales serios, pero es que me parece bochornoso ese instituto. Se ha demostrado ya, más allá de Cifuentes. Bueno, pues eso es lo que tendrían que haber explicado, haber dicho que van a seguir investigando, apoyando la investigación interna de la Universidad Rey Juan Carlos, ha tirado balones fuera, se ha reído de los medios, ha convocado una rueda de prensa, yo hacía tiempo que no veía con tanta expectación, para no decir absolutamente nada.
Bueno,
Tenían ganas de salir en la tele, por lo que se ve.
Bueno, estamos asistiendo a muchas ruedas de prensa,
sí,
muy mediáticas.
Es verdad. Yo estoy con, perdona, Nieves, con Javier, en que han dado un espectáculo desde la CRUE. Yo creo que eso de invocar la Fiscalía como una razón para mirar hacia otro lado, no solamente por parte de los rectores, sino también por parte de algunos políticos que también utilizan ese argumento, pues me parece un argumento pobre y que no justifica esa permisividad con lo que está ocurriendo en la Rey Juan Carlos y probablemente esté ocurriendo en otros ámbitos de la Universidad Española, no solamente en la Rey Juan Carlos.
Vamos a escuchar cómo se recibió a la presidenta de la comunidad esta misma mañana en este acto donde recibía un premio de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Ya ven ustedes, aplauso cerrado. También hay que decir que Rafael Catalá, ministro de Justicia, ha dicho que cree a Cristina Cifuentes.
Yo no sé si hay actas falsificadas, no me consta. La señora Cifuentes ha dicho lo que ustedes conocen, por lo tanto, mientras no se demuestre lo contrario, yo sigo creyendo en lo que ha dicho la señora Cifuentes.
Pues algunos ministros parece ser que han mirado hacia otro lado cuando los periodistas les preguntaban, pero Catalá ha dicho que cree a Cristina Cifuentes. Yo no sé hasta cuándo va a resistir el Partido Popular, porque Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos, ha dicho que piden esto.
Y cuando vemos que hay situaciones insostenibles, como la de Andalucía, como la de Murcia o ahora en Madrid, pues lo que pedimos es que se aparte la persona que está generando esa sensación de sospecha constante y que podamos acabar la legislatura de la forma más estable posible dentro de la Comunidad de Madrid sin generar más inestabilidad. Pero insisto, es Rajoy el que tiene la última palabra. Es Rajoy el que tiene que decidir si aparta a la señora Cifuentes o si va a poner en riesgo la estabilidad y el gobierno de su partido en la comunidad.
Volvemos la mirada entonces hacia el presidente del gobierno, que en estos momentos está en Argentina. Por cierto, en un viaje importante a nivel económico, donde se está mirando mucho el que los españoles puedan ampliar la capacidad de negocio en el país argentino. Y por otro lado, dentro de dos días, pues le veremos aquí, o mañana mismo, mañana ya jueves. Así que seguimos pendientes de lo que ustedes nos estén comentando, pero alguien de nuestros oyentes decía, ¿y los ERE? ¿Y de los ERE qué?
Bueno, estaba muy bien tirado, ¿eh?
Más de siete años, hay que decir que es que han pasado siete años desde el primer caso, desde que estalló el asunto de los ERE. Dicen que la justicia, cuanto más tarda, menos justicia es. Bueno, pues siete años. Ha negado conocer el caso de los ERE. Dice que los conoció cuando realmente estalló el tema. Griñán insiste en que no lo conocía hasta que surgió esta causa. Dice, no supe los detalles, al menos a nivel de consejero. Él era consejero en ese momento. Dice, tener idea de las partidas no significa saber en qué se gastaba el dinero. A ver, ¿qué os parece?
Yo creo que el hecho de que se trate de un asunto complejo justifica, aparte de alguna circunstancia que podríamos debatir, justifica, en mi opinión, la demora, digamos, en sentar a los encausados en el mayor caso de corrupción, por lo menos en cuanto a
dinero, ¿no?
A cantidad. De la historia de España. Yo creo que en ese sentido está justificado. Ahora bien, lo que estamos viendo en las distintas sesiones desde aquí ha comenzado el juicio es un festival de evasivas. Un festival de evasivas y además todas muy dirigidas en una misma orientación. Yo en cualquier caso, en el caso de la declaración de Griñán de hoy, no creo que el desconocimiento de una irregularidad le exima de no haber incurrido en delito o en presunto delito hasta que el juez dictamine. Pero yo sí creo que un político en un nivel como el suyo, en una consejería autonómica, puede estar ajeno a ciertas circunstancias
tejimanejes, ¿no?
Sí, que le puedan de algún modo, no digo eximir, pero sí, de algún modo, bueno, pues atenuar o suavizar la presunta responsabilidad en la que ha podido incurrir.
Dice Pedro Sánchez que ellos, desde el punto de vista político, ya asumieron, se refiere a Chávez y a Griñán, ya asumieron su responsabilidad. Dice, deseo que se haga justicia cuanto antes.
Bueno, es cierto que dimitieron, pero yo...
Sí, pero perdóname, ¿instados por quiénes?
Sí,
por Ciudadanos.
Sí, ¿no? Y costó.
La renuncia del escaño en el Senado.
Y costó mucho. Pero en relación a lo que decía nuestro oyente vía Internet, me gustaría subrayarlo como consideración general, también de lo que nos pasa. No le quito importancia al hecho del máster, Cifuentes y todo lo que conlleva, porque la Comunidad de Madrid es una de las comunidades más importantes de España. Pero sí que es verdad que estos días se está pasando prácticamente desapercibido, menos, por ejemplo, en este programa que estamos hablando de los ERE en este momento. Y se está sentando hoy, precisamente, en el banquillo, alguien que, independientemente de que se demuestre o no su responsabilidad en estos hechos, fue no solamente consejero en aquel momento, sino que luego presidente de la Junta y presidente del PSOE, y que esté en el banquillo en un juicio hoy prácticamente ha pasado desapercibido. Entonces, eso también nos debería hacer pensar en cuanto al nivel de exigencia, ya no mediática, sino política, con unos casos y con otros, y qué importancia se le dan a unos y qué prácticamente ninguna importancia se le dan a otros.
Escuchamos, ¿no? Si os parece, la voz de Juan Antonio Griñán, expresidente de Andalucía, declarando en el caso de los ERE.
Debo reconocer que no conocía el 31L hasta que ha surgido esta causa. O sea, que no sabía exactamente de los programas presupuestarios. Mire usted, son 250.000 funcionarios en el presupuesto, multitud de programas, secciones presupuestarias, y no se puede llegar a ese detalle, al menos a nivel de consejero.
Bueno, sí. En ese momento era consejero, dice que no se podía saber el detalle, que son 250.000 funcionarios.
Claro, él, su defensa y la de otros imputados, encausados, es que, bueno, pues no se enteraron, hablando claro. Ya veremos, claro, eso se puede demostrar, no se puede demostrar. Pero sí que es verdad que estamos ante un asunto de compra de voluntades políticas, una maraña en todas las provincias andaluzas para tejer apoyos políticos,
al fin y al cabo,
con dinero que tenía que estar destinado. Por cierto, la cantidad más importante de todos los asuntos de corrupción que hemos manejado en España, que no han sido pocos, la cantidad más importante y un dinero para tejer esas voluntades políticas, esto es gravísimo. Y yo vuelvo, es que deberíamos hablar muchas veces de esto, porque hablábamos de responsabilidades. La actual presidenta de Andalucía estaba en aquel momento. No estoy diciendo que tuviera responsabilidad, ni está imputada, ni está en este juicio. Pero no llegó nueva, estaba en la administración. Y mucha gente sabe en Andalucía que muchos sabían cómo funcionaban, y a lo mejor incluso funcionan, las compras de voluntades políticas a través de favores por casos de expedientes de regulación de empleo, los llamados ERES, o por otras vías. Y eso es un asunto que no se ha destapado del todo, aunque esté en vía judicial.
Si os parece, a las 4:29 ha entrado ya en el estudio Albert Boadella. Les saludo, Albert. Caray, esta mañana presentando el libro y hasta aquí. Esto es increíble, le agradezco muchísimo.
Me muevo como un gran ejecutivo.
Exactamente. Pues con usted vamos a hablar en los próximos minutos.
Onda Madrid.
Ante cualquier imprevisto estamos siempre a tu lado. Estamos muy cerca de ti. Clínica Dental Goya 38 es la clínica de las familias. Ortodoncias transparentes, implantología, blanqueamiento con LED, odontopediatría, donde enseñamos al niño a cuidar su boca. Clínica Dental Goya 38, te hacemos sonreír. Porque te gustan las primeras marcas. Porque buscas siempre la calidad. Porque vienes por el precio. Porque valoras nuestro servicio. Porque siempre estamos cerca de ti. Por eso y porque puedes elegir, elige Supermercados Gavilán. ¿Y por qué aún no nos conoces? ¿Crees que las condiciones de tu divorcio no son las más justas? No te conformes. Asesórate en un despacho especializado en divorcios y custodia de hijos. 25 años haciendo tu vida más fácil. Más info en eliasymunozabogados.com. 91-571-1787. ¿No tienes espacio en casa para guardar tus cosas? Trasteros por Madrid te da la solución. Invierte en un trastero. Revaloriza tu vivienda. Trasteros con vigilancia las 24 horas. Sistema antiincendios y acceso independiente. Infórmate de nuestras promociones en trasterospormadrid.com.
Ven a vivir el nacimiento de un éxito mundial. Ven al musical El Médico de Noah Gordon en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid del 17 al 20 de mayo. Una versión sinfónica excepcional para un musical único y fascinante. Cuatro únicas funciones de este grandioso espectáculo. El Médico de Noah Gordon. Entradas en elmedicomusical.com.
Europa, playita, descanso.
Si te gusta alargar lo bueno, llega el Puente de Mayo de Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, internacional. Aprovecha estos días para viajar y te servirá como un adelanto del verano, que todavía queda. Además, cuentas con la posibilidad de pago en 3 meses. ¿A qué esperas? Reserva ya tu escapada para el Puente de Mayo en Viajes El Corte Inglés.
Madrid Directo, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En este estudio todo un presidente, y claro, yo me he puesto de pie, le he saludado como se merece Albert Boadella. Dice de él Vargas Llosa que es un cómico, es un provocador, es un intelectual comprometido, un pensador sutil, un valiente, un escritor descomedido y ahora un icono de España. Hoy está con nosotros para presentar su libro Viva Tabarnia. La verdad que la portada... le vemos muy orgulloso, ¿no? Esta actitud, don Albert, saludos. Esta actitud de la portada, esta foto, como un poquito mirando hacia arriba.
Regia.
Regia, ¿es regio? Sí. ¿Cómo se interpreta a sí
es
mismo?
Es que a los comanches hay que hacerles efecto.
Sí, ¿no?
Entonces, eso está hecho de cara a los comanches. Yo vivo en un territorio comanche. Entonces hay que tener un cierto efecto, dar la sensación de seguridad.
Sí, sí.
Porque si no, te atacan.
Y aquí la da, no sé si estáis de acuerdo, todos los que veis la Totalmente, portada del sí, libro sí. publicado en Espasa. ¿Qué os sugiere?
Yo he dicho regio porque me parece un monarca del siglo XV, desafiante, aquí estoy yo. Sí, muy bien.
No decís nada de la bandera, está envuelto.
Claro, la bandera es una bandera que los demócratas identificamos con libertad, igual que el personaje que la sostiene, porque Albert Boadella es todo lo que dice
Eso es.
Vargas Llosa, pero yo creo que si le define algo, y no quiero que suene a peloteo, es que es un icono de la libertad y de las libertades en general en este país desde hace muchísimo tiempo.
Sí, señor.
Muchísimo tiempo.
Sí, señor. Pues esto no me extraña que esté así de orgulloso lo que le estáis diciendo. Bueno, Albert explica en este libro, a través de su propia experiencia, el daño incalculable que el nacionalismo identitario ha causado a España y Cataluña. Empieza el libro diciendo, te cuento, nací en pleno franquismo, eso tuvo una importancia esencial en lo que se refiere a mi relación personal con el nacionalismo. Así arranca el libro.
Sí, arranca así, sí, porque yo le cuento eso a... Yo le llamo Don Pelayo, ¿no? Pero es Jaume Vives, que es famoso por sus cantos y sus gritos desde la calle Balmes de Barcelona, poniendo aquella canción de Manuel Escobar, y que es el portavoz de Tabarnia. Yo le cuento al portavoz de Tabarnia, que tiene 25 años, porque Jaume Vives es un hombre muy joven.
Hombre, se enfrentó a todo a toda la gente que vivía alrededor con él y Viva España, ¿no?
Sí, sí, sí. Uh-huh. Se enfrentó, por eso digo que era como Don Pelayo, ¿no? Desde ahí lanzaba los dardos a los vecinos y a todo el que lo escuchara. Y le cuento, por su juventud, cómo se ha llegado hasta aquí. Es decir, ¿cómo se ha llegado hasta Tabarnia? Después también hablo de Tabarnia, pero sobre todo, ¿cómo se ha llegado? ¿No?
Pero a través de un niño que identificamos con Albert Boadella,
sí,
¿no?
Sí, a través de mis experiencias de niño, de niño. Diciendo que, en el fondo, siempre de eso que llamaban el catalanismo y todo eso, siempre hay un poco de xenofobia, ¿no? Es decir, esa cosa de nosotros somos mejores que el resto de los españoles. Somos más limpios, más organizados, más listos, etcétera, etcétera, ¿no?
Ajá, un contexto de
fobia, es el núcleo,
¿no?
Es el núcleo que funciona y que después se decora con folclore, con lo que se quiera, con sardanas, con la lengua y esas cosas.
Que usted aprendió desde chiquitito, su padre le llevó a bailar sardanas.
Mi padre no era nada chauvinista, es decir, mi padre no era nacionalista, pero sí que tenía una parte de la familia que me hacían sentir eso. Y cuento, por ejemplo, que un día que hubo un atraco a un banco muy cercano, pues mi tía decía, es que por suerte no son catalanes, son de allí abajo. Allí abajo era Andalucía, etcétera. Claro, cuando uno nace en esto, pues ya le han colocado el virus de esa diferencia.
Claro, porque lo demás, que no era Cataluña, era lo externo.
Claro.
Y una fobia, ¿no? Lo dice en el libro. Sí, una fobia a todo lo que no era Cataluña, ¿no?
Y eso pues ha seguido, pues han existido unos desvergonzados que lo han aprovechado políticamente. Y claro, pues eso, marchando, ¿eh? Con eso. Porque claro, no hay nada que una tanto como el odio, ¿eh?
Ajá,
la unión al odio es una cosa formidable, ¿eh?
Ajá, nada une tanto.
Claro,
sí, ¿no?
Es una cosa que une siempre a la gente, la fiereza, la fuerza del odio. Bueno, es la fuerza de las guerras.
Ya, un odio que llega incluso a veces a tapar aquellos personajes que han sido verdaderos genios. Aquí habla incluso de Dalí, cómo no tiene ni calle ni
no tiene una calle en Barcelona.
Sí, sí, sí.
Tiene una calle en Cornellá, tiene otra en Figueras y tal, pero en Barcelona no tiene una calle. Dalí, el catalán y el español más conocido del siglo XX, porque es que lo conocían, vamos, desde las tribus africanas hasta Japón, en todas partes. Y un hombre inteligente, divertido, sí. Un gran pintor. Pues este hombre es odiado por el mundo nacionalista.
Claro,
y ese dato es demoledor.
Es que es demoledor, sí. Pero no solamente eso, es que dice que esto ha pasado mucho con muchas más personalidades, que por el hecho de no haberse enarbolado como nacionalistas, pues resulta que se les ha ninguneado, pero hasta que no se les ha ni mostrado, ¿no? Que es una página como a ocultar. Me ha dado esa sensación,
sí,
Albert.
Sí, absolutamente.
¿Eh? O
el
sea
propio
que...
el gran escritor Josep Pla es otro personaje odiado por el nacionalismo, el hombre que ha escrito mejor en toda la historia de la lengua catalana, el mejor escritor. Vamos, uno de los grandes escritores españoles del siglo XX. Pues Josep Pla, no pueden tampoco ni verlo, ¿no? O sea, es una cosa extraordinaria, ¿no? Ellos tienen solamente sus propios iconos, que son nada, que son gente de tres al cuarto, sin ninguna relevancia intelectual ni artística ni nada. Y, claro, los que han sido gente importante, pues que ha sido gente con un sentido de la libertad, con un sentido cosmopolita de la vida, pues claro, esos no les convienen.
Uh-huh.
No les convienen porque todo de allí ahora es muy cateto, ¿eh?
Muy cateto. O sea, esto es lo que define al nacionalismo.
Sí, sí.
La catetez, por decirlo de alguna manera, sí.
El terruño.
Ya. Asegura en este libro Albert Boadella, que se llama Viva Tabarnia, y insisto mucho en que vale la pena comprarlo por lo que dice, pero también es que no había visto yo nunca a Albert Boadella en esta actitud tan sobreactuada como la portada. Es que me parece genial. No sé si costó mucho, poco, fue una foto, hubo que hacer muchas, pero es que es absolutamente extraordinario.
Es escuela Dalí esto, ¿eh?
Sí, tiene un punto, es verdad.
Es esa actitud de Dalí,
sí. Hay
¿no?
que aprender de los buenos.
Asegura, como digo, Albert Boadella, que los nacionalistas deberían levantar, atención, un monumento a Franco. Dice que lo deberían levantar en la plaza de San Jaume.
Les ha servido de mucho. Porque claro, ellos, digamos, ellos, según ellos, ellos eran la libertad, Cataluña. Durante la guerra civil ellos eran la libertad. Y entonces entró Franco y acabó con la libertad. Como si ellos no hubieran tenido nada que ver con la guerra civil. O sea, la guerra civil era una cosa de España, yo decía que era España, que invadía Cataluña, ¿no? Tanto Franco, claro, era el malo de la película. Entonces, además, en fin, aparte de las cosas poco constructivas que hizo el dictador, pero le han puesto muchas más de las que hizo, ¿no? Por ejemplo, que prohibió el catalán. Pero esto es una mentira absoluta.
Bueno, lo demuestra en este libro, como usted de pequeñito.
No se prohibió el catalán.
Hablaban en catalán.
Hablábamos todos normalmente en catalán, en todas partes. Incluso es cierto que no se aprendía catalán en la escuela, ni los medios oficiales se hablaba el catalán. Eso es cierto.
Las instituciones, claro.
Las instituciones. Pero en la calle tú podías hablar perfectamente. Es más, mis maestros de niño, pues sí que hacían la clase en español. Pero a veces personalmente me hablaban en catalán para hacer una corrección. O en el recreo nos hablaban en catalán. Por lo tanto, el catalán seguía funcionando. Es que si no, no lo hablaríamos. Se lo hubieran prohibido como Francia sí que lo hizo. Francia sí que hizo esto en Luis XIII, Luis XIV, y prohibieron el catalán. Cosa que en España no sucedió nunca en la historia. España ha sido enormemente respetuosa con la lengua catalana.
Ajá.
Todos ellos también este cargo se lo han puesto a Franco. Yo digo, bueno, pues que le hagan un monumento, que les ha servido de tanto.
Pero además no en cualquier sitio, sino en la Plaza de San Jaume.
La Plaza de San Jaume, sin duda. Es el que les ha dado, según ellos, los motivos, ¿no?
Asegura Albert Boadella que el conflicto entre las dos Cataluñas es la falta de diálogo. Entonces, dice que no hay ningún punto de conexión, ni siquiera la propia Cataluña. Dice Boadella, tú estás, está hablando como en un diálogo con un nacionalista, dice, tú estás en una Cataluña de fantasía y me es imposible hablar con la ficción.
Claro, porque ellos se han montado una religión, ¿no? Ellos, en fin, yo tengo que decir que, por ejemplo, en mi pueblo, cuando yo llegué hace ya muchos años, cerca de 30 años, pues, o sea, a misa los domingos, un pueblo de 350 habitantes, pues a misa los domingos habían 80, 90 personas. Ahora hay 3 o 4, porque han cambiado de religión.
Ah.
Ahora, claro, este pueblo tuvo en las elecciones de estas que se inventaron, del 1 de octubre, el 100,7% de voto nacionalista. Un caso único en la historia.
O natalidad rápida.
Entonces, claro, ellos ahora tienen esta nueva religión. Por eso tienen este fanatismo. Un fanatismo increíble. Todo es ficción.
Pero es como una locura, un poco, ¿no?
Oye, es que yo creo que es una enfermedad colectiva. Si no, no podríamos entender. Si nosotros no pensáramos que las comunidades humanas enferman igual que las personas, no podríamos entender lo que sucedió en Alemania en los años 30, un lugar donde había una democracia, donde, en fin, un país tan culto como Alemania, ¿no?, con sus filósofos, sus grandes músicos, ¿cómo pudo caer en aquella cloaca? Pero no cayeron unos cuantos, ¿no? Casi totalidad del pueblo alemán, con sus catedráticos, sus filósofos, etcétera, en aquella locura. Entonces, lo que ha sucedido allí, salvando las distancias y el contexto histórico que es otro, es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Es decir, que en este momento pues hay gente, en fin, que tienen una cierta relevancia en sus trabajos, en sus cátedras, etcétera, metidos en esta ficción que no tiene salida posible, que todo es falso, que todo es, la base es la mentira de decir que España es un país dictatorial, intolerante, que no hay democracia. Bueno, pero es una cosa que se puede ver, ¿no? Es decir, que es palpable, que hay una democracia y que esa democracia funciona, ¿no? Funciona, en fin, con todos los defectos de todas las democracias, pero funciona y funciona bien. Pues eso, la gente lo ve así.
Pues, Albert, ¿qué opina, saliéndonos nada más que un momentito del libro, de que Puigdemont ha estado en la televisión alemana en prime time y, caray, no había otra opción nada más que escucharle. No se escuchaba a los otros millones de personas, igual que se habla en el libro, de que se le ocurre decir a esos 2 millones de personas que han seguido votando a Puigdemont y que presentan a un conjunto de gente muy difícilmente recuperable. Bueno, pues hay otros dos, vamos a decirlo, por no decir más, que no han hablado en la televisión alemana, que es que yo estoy sorprendida, porque ahora hablaba de Alemania y...
Bueno, ellos han vendido muy bien, ¿no?, la imagen de la España negra, ¿no? O sea, no olvidemos que en el conjunto del mundo extranjero, pues los tópicos funcionan, como nosotros también nos funcionan los tópicos de otros países, ¿no? Hay siempre los tópicos. España, ¿qué tópico fácil para ellos es? Pues bueno, pues el flamenco, los toros, el sol y Franco. Esto cuadra perfectamente. Franco forma parte de esta leyenda negra, ¿no? Entonces, ellos han jugado con eso. Han jugado y han invertido mucho dinero nuestro, de los contribuyentes, ¿eh? Esto no hay que olvidarlo. Que habría que pasar cuentas algún día, supongo, de este asunto. Pues han empleado todo este dinero para hacer una propaganda de una España intolerante, de España inquisitorial, vamos, de una España del siglo XV. Que, bueno, el siglo XV era muy buena, yo creo que mucho anterior, ¿no? Entonces, yo creo que también tenemos que dar ciertas culpas a lo que han sido los gobiernos, los distintos gobiernos de España, ¿no? Que no han sabido vender pues la España tal como es, una España democrática, un país de libertades, donde además se respeta, como en ningún lugar de Europa, todas las peculiaridades de los distintos lugares de España, pero de una forma increíble, porque la autonomía que tiene Cataluña no la tiene en ninguna región europea, o sea, el respeto de España hacia esto es un respeto sagrado, pues han vendido todo lo contrario. Y es que funciona, es que cuando uno no tiene razón, pues claro, es muy sofisticado en buscar la manera de vender la falta de razón. En cambio, cuando uno tiene razón, sería el caso, diríamos, de, en fin, del propio Estado español, que piensa que tiene la razón, porque tiene la ley, etcétera, pues, que se va a preocupar de contar lo que sucede en España. Este es el problema.
¿Qué le parece si, ya que tengo al presidente de Tabarnia en el exilio, hablar de Tabarnia después de esto?
Onda Madrid.
De los creadores del primer vehículo producido en cadena, llega el Ford Focus con motor EcoBoost. Un motor galardonado durante 6 años consecutivos, con el premio al mejor motor del mundo en su categoría.
Ford Focus con motor EcoBoost, ahora por 13.500 euros con ecobonus de 5.700 euros, solo este mes. Financiando con FCE Bank, condiciones en Ford.es.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles encontrará todo tipo de servicios. Veterinarios, cirugía, especialidades, ambulancia, hospitalización. Abrimos las 24 horas al día todos los días del año. 91-317-5562. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles cuidamos de su mascota las 24 horas. Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Ven a vivir el nacimiento de un éxito mundial. Ven al musical El Médico de Noah Gordon en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid del 17 al 20 de mayo. Una versión sinfónica excepcional para un musical único y fascinante. 4 únicas funciones de este grandioso espectáculo. El Médico de Noah Gordon. Entradas en elmedicomusical.com.
Europa, playita, descanso.
Si te gusta alargar lo bueno, llega el Puente de Mayo de Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, internacional. Aprovecha estos días para viajar y te servirá como un adelanto del verano, que todavía queda. Además, cuentas con la posibilidad de pago en 3 meses. ¿A qué esperas? Reserva ya tu escapada para el Puente de Mayo en Viajes El Corte Inglés.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Están escuchando Onda Madrid y este programa Madrid Directo. Tenemos la suerte de contar con Albert Boadella, autor de este libro que se llama Viva Tabarnia. Ojo, que es el presidente de Tabarnia. Aquí en el libro podemos ver que Tabarnia tiene una causa coherente, una razón lógica tras una situación descorazonadora producida por estas elecciones que parece ser que trastocaron todo. Presidente, ahora ya, por favor, presidente de Tabarnia, ahora quitemos ya el autor del libro, Tabarnia. ¿Qué es Tabarnia, presidente? Usted se siente, además, está en el exilio, ¿no?
Bueno, estoy en el exilio porque yo trabajo en el exilio, puesto que allí, en cierta medida, pues ya no podía trabajar, vamos. No tenía clientela, como se dice. Tabarnia es la consecuencia de una cierta desesperación después de los resultados del 21 de diciembre. Es decir, la necesidad de producir en la mitad de los ciudadanos de Cataluña, o la mitad más unos cuantos más, pues de producir una situación de catarsis, ¿no? Que se encuentren en un momento que puedan reír, que puedan ver a alguien que se afronta al nacionalismo con sentido satírico, con sentido del humor, pero también con cierta valentía, ¿no? Y Tabarnia, pues, es esta especie de catarsis necesaria para todo ese conjunto de ciudadanos catalanes que han vivido, pues, realmente ignorados muchas veces incluso por el resto de España, porque, claro, hasta el mes de octubre el conjunto de los españoles no descubrió de forma absoluta lo que sucedía en Cataluña. Sí que tenían más o menos idea, pero no sabían exactamente lo que sucedía. No sabía hasta dónde eran capaces de llegar, ¿no? Entonces, Tabarnia, pues, pretende establecerse como una especie de espejo del nacionalismo, un espejo gracioso, satírico, pero siempre con un trasfondo, con una amenaza incluso velada, diciendo, si vamos a jugar al derecho a decidir, aquí lo podemos decidir, podemos jugar todos. Por tanto, si hay un territorio en el cual el constitucionalismo es mayoritario, como es el territorio de Tabarnia en general, pues este territorio puede decir, en un momento, si vosotros entráis en el derecho a decidir, este territorio puede decir, pues nosotros decidimos ser una nueva autonomía de España.
Claro, pero Tabarnia en realidad tiene todas las provincias catalanas o está sola.
Tabarnia, de momento, después podemos pensar que vamos a ganar adeptos, ¿no? Hay que ser optimista.
De momento, ¿qué
pero
tenemos?
De momento tenemos una parte de la provincia de Barcelona y también una parte de Tarragona. No tenemos nada de Gerona, porque Gerona, pues, es el núcleo, es el núcleo, y tampoco hay una parte de Lérida, porque es donde realmente el nacionalismo obtiene el máximo de votos, y es lo que desequilibra el voto, ¿no? Porque obviamente el sistema electoral que se hizo intentando, pues, que no se despoblara el campo, etcétera, se hizo por otros motivos, ¿no?, el sistema electoral, pero ahora es enormemente perjudicial para el constitucionalismo, diríamos, ¿no? El nacionalismo, claro, gana votos porque está muy asentado en el mundo rural.
Curiosamente, Tabarnia es la Cataluña dinámica desde el punto de vista económico.
Bueno, si empezamos a decir lo que nos deben, sería incalculable, ¿no? El momento en que dijéramos, bueno, pues vamos a ver las balanzas de pago entre Tabarnia y Tractoria, pero nosotros llamamos Tractoria al resto, ¿no? Si miramos las balanzas de pago, pues bueno, las diferencias son abismales, ¿no? Yo creo que eso, que en fin, parece una...
Perdón, ¿Tractoria les roba a ustedes?
Muchísimo. Pues, mirado así, evidentemente, ¿no? Yo creo que eso es una de las falacias mayores que se han hecho nunca en las democracias, especialmente, ¿no? Porque el mundo, precisamente, de los impuestos es la forma más justa y equilibrada que ha encontrado la sociedad de solidaridad. Es la única forma de solidaridad
que funciona, la que funciona mejor, ¿no? Por lo tanto, nadie roba a nadie, ¿no? Sino que es un sistema de equilibrio de los territorios, que además hoy yo pago más por ti, pero mañana puede ser que tú pagues más por mí. O sea que esto es, y eso funciona en todos los países así. Se puede, obviamente, discutir, ¿no? Y encontrar los puntos justos, ¿no? Pero ese Madrid no roba es de las cosas más viles que se han producido.
Desde luego. Yo quería, antes de dar paso a los oyentes, mis compañeros, además de Telemadrid, me dicen que le pregunte si desde Tabarnia usted ha tenido conocimiento de todo el escándalo que se ha montado en otra comunidad, la Comunidad de Madrid, sobre el caso del máster de Cifuentes. Si usted ha tenido conocimiento como presidente.
Bueno, en Tabarnia nos llega todas las noticias, obviamente, ¿no? Además, a mí me ha tocado mucho porque conozco personalmente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, puesto que yo estuve un año trabajando todavía en los teatros del canal mientras ella era presidenta, ¿no? Y por lo tanto lo he vivido con muchísima preocupación y, en fin, por la buena relación que tenía con ella, pues es una cosa que me ha tocado, sin duda alguna, ¿no?
En estos momentos dicen que su futuro está en manos de Rajoy, lo que decide Rajoy tras el ultimátum de Ciudadanos. Así están las cosas.
Bueno, yo en ese tema entiendo que, en fin, que las cosas se han puesto muy difíciles, pero pienso que hay una cosa que se debe vigilar desde todos los medios de comunicación en especial, y sobre todo también desde los partidos políticos, que en última instancia la presunción de inocencia es el pilar de una sociedad democrática, ¿eh? Eso no hay que olvidarlo nunca. De forma que cuando una persona no está condenada, ¿eh? O procesada, ¿eh? Ya que cuando uno tiene un procesamiento ya es por alguna cosa concreta, ¿no? O no se demuestra de forma fehaciente, diríamos, la culpabilidad de esta persona, pues siempre hay que apelar, especialmente por parte de los partidos, que son los que tienen que dar ejemplo, hay que apelar a la presunción de inocencia. Y si una persona dice que ha hecho una cosa, pues hay que creerla hasta el último momento. Eso no quiere decir en absoluto que seamos tontos y tengamos que, en fin, que comernos todo lo que dicen las personas, aunque tengan cargos públicos, ¿no? Pero se olvida muy pronto que el pilar de la democracia es la presunción de inocencia, que es lo que nos distingue de las dictaduras, ¿no?
Exactamente. Bueno, vamos a ver qué dicen los oyentes.
Rápido, Boadella ha dicho que el catalanismo es esencialmente xenofobia. Dice Pablo, xenófobo y soberbia. ¿Qué razón tiene? Ya lo dijo Dalí hace 40 años. Oiga, a mí no me cobre que yo soy catalán. Javi, Albert, rebuznan mucho, sigue cabalgando, visca Tabarnia Llure. Y Martín dice, desde Madrid yo también soy tabarnés y del Barça.
Claro, ¿se puede ser de Tabarnia desde Madrid?
Hombre, se puede ser, claro que se puede ser de Tabarnia.
¿Nos lo permite?
Nosotros podemos ampliar territorio tanto como...
Nos dan la nacionalidad, Nieves, ¿no? Pedimos la nacionalidad y nos la dan también.
Ahora, ser del Barça, hombre, sería mejor que fuera del Español, pero en fin, bueno, no pasa nada, puede ser del Barça.
Pero, insisto mucho, ¿se encontrará tabarneses usted fuera de lo que es su territorio?
El otro día salía de los teatros del canal y vi una bandera de Tabarnia en la calle Cea Bermúdez, ahí delante, en unas casas, alguien que había puesto la bandera de Tabarnia. Me alegré muchísimo.
Sería alguien que haya visto ya el sermón del bufón, ¿no?
Es posible. Sí,
es posible.
Era un fan.
Un fan absoluto. Albert, no sabe lo que me alegro que haya venido aquí a este programa en esta inauguración de este libro. Por favor, le pido, ya que nos están sacando, le están sacando a usted la cámara, que le enfoquen bien con ese Viva Tabarnia.
La misma cara.
Pero tiene y el mismo gesto, ¿no? Quizá con la mano, ahí.
Es daliniano, sí, es daliniano.
Totalmente.
Sí.
Albert.
O sea, Dalí tiene unos ojos así. Este,
ahora, que Dalí no tenga una calle en Barcelona, eso es significativo de lo que les pasa.
Esto nos ha sorprendido.
Síntoma de la enfermedad.
Yo no lo sabía.
Albert Boadella, esta es su casa. Hasta siempre.
Muchísimas
presidente,
gracias.
Un abrazo muy fuerte. Gracias, queridos compañeros.
Hasta otra.
Enseguida regresamos después de las noticias ya. Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Mariano Rajoy no prevé reunirse con la presidenta madrileña Cristina Cifuentes a su regreso de Argentina para analizar la situación generada tras el ultimátum de Ciudadanos de que sea relevada si el PP quiere acabar la legislatura en la comunidad. Rajoy regresará mañana por la mañana a Madrid. Según fuentes del Ejecutivo, no hay ni tiempo ni motivo de urgencia para un encuentro entre Rajoy y Cifuentes. Y añaden que es Albert Rivera quien parece tener mucha prisa en torno a este asunto. El líder de Ciudadanos ha vuelto a insistir.
Bueno, yo entiendo que el PP, lógicamente, que tiene que está barajando nombres y que sí que me consta, pues no lo va a decir públicamente, como tampoco lo decía en Murcia y tuvo que acabar sustituyéndole, ¿no?, y poner al presidente actual. Bueno, es humanamente casi que les comprendo que no quieran airear su quiniela o su batalla interna, pero lo importante es que Rajoy, que ha dicho, ¿no?, que va a tomar cartas en el asunto, hemos visto a su partido decir que van a tomar decisiones, bueno, pues que las tome cuanto antes.
El PSOE asegura contar ya con una encuesta electoral posterior a la polémica por el máster de Cifuentes que sitúa a los socialistas como primer partido en Madrid, seguido por Ciudadanos, mientras que el PP cae 5 puntos y pasaría a ser tercero. Así lo aseguran fuentes de Ferraz, que consideran probado que Cifuentes y el PP de Madrid han gestionado muy mal la polémica por el máster de la Universidad Rey Juan Carlos. El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido hoy a Albert Rivera que no busque una salida al PP, sino a la Comunidad de Madrid. Bastaría con que tan solo un diputado de Ciudadanos apoye la moción de censura contra Cifuentes.
Lo mucho que se puede conseguir en términos de regeneración democrática, en términos de recuperación de prestigio de instituciones públicas madrileñas, en términos de normalidad democrática en la Comunidad de Madrid, con muy poco, con un escaño, con un solo escaño. Yo entiendo que en el grupo parlamentario de Ciudadanos no habrá uno, sino que estoy convencido hay muchos que consideran que volver a apoyar al Partido Popular no es dar una salida a la situación de excepcionalidad que vive Madrid.
La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas reconoce la existencia de graves irregularidades relacionadas con el título de máster de Cristina Cifuentes. Su presidente, Roberto Fernández, considera que si la presidenta de la Comunidad de Madrid no acredita con las debidas pruebas que ha cursado el posgrado, debería dimitir. Además, lamenta el daño que se ha hecho a la universidad.
Parece increíble y, por supuesto, es inaceptable que ningún dirigente político se dedique a manchar la imagen de la universidad cogiendo un caso y extendiendo la generalidad por defender de forma partidaria y partidista a su propia opción política. Y ha habido algunos dirigentes que eso lo han hecho y nosotros queremos salir al pairo de esa situación porque nos parece realmente lamentable.
El exsecretario general del PP de Valencia, Ricardo Costa, ha pedido esta tarde perdón ante el Congreso por la financiación ilegal del PP que no se atrevió a denunciar, dice Lupe Ortiz.
El exsecretario general de los Populares Valencianos, Ricardo Costa, ha comenzado diciendo que ratifica lo que declaró en la Audiencia Nacional como fórmula para evitar repetir las afirmaciones que hizo ante el tribunal, que la formación recibía dinero de empresarios a cambio de adjudicaciones y que ese sistema lo conocía el expresidente Francisco Camps. Sí ha sido más claro cuando ha vuelto a pedir perdón.
Sí, lo ratifico. Ratifico mi declaración en la Audiencia Nacional. La línea hasta la cruz, absolutamente todo, como también ratifico, obviamente, mi arrepentimiento y mi solicitud de perdón por alguna actuación que yo no fui capaz ni de detener ni de denunciar.
En la comisión de investigación está citado, tras Costa, Marcos Benavén, exgerente de Imelsa, conocido como el yonqui del dinero.
La coordinadora de los comités de defensa de la República, detenida ayer en Viladecans, Barcelona, y a la que la Fiscalía investiga por rebelión y terrorismo por dirigir actos de sabotaje para crear un clima de agitación social, se ha negado a declarar ante la Guardia Civil. Y tragedia aérea en Argelia, al menos 257 personas han perdido la vida hoy al estrellarse un avión militar argelino en una zona agrícola situada a unos 43 kilómetros al oeste de Argel. Son en su mayoría soldados y oficiales del ejército argelino. El aparato se dirigía hacia la localidad de Tinduf, donde se hallan los campos de refugiados saharauis.
Onda Madrid, el tráfico.
Nueva cita con la información de Servicio Público, DGT. Antonio Ayuso, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues pendientes en la A4 de unas obras que están provocando ya 5 kilómetros de congestión entre 100 Pozuelos en Madrid y Seseña en Toledo en dirección a la capital. Además, en la A2 hay retenciones, 4 kilómetros de retenciones en Torrejón debido a una avería que ya se ha solucionado, también en sentido entrada. Dificultades de salida también en la A42 en Fuenlabrada, en la M40 retenciones entre Coslada y Vicálvaro en dirección a la A3. En cuanto a incidencias por nieve, está prohibido el paso a camiones y articulados en la M601 en Navacerrada y en la M604 a la altura de Rascafría, así que mucha precaución si circulan por estas vías.
Es todo, de nuevo regresamos con más noticias cuando sean las 6.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos. Seguimos en Madrid Directo. Hemos cambiado las sillas, son sillas calientes y Juan Carlos Pérez de la Fuente ya está aquí.
Buenas tardes.
Muy buenas, Carlos.
Bueno, que con un maestro, acabáis de... el pero... perfume del maestro.
Sí, señor. Viva Guadalla. Tabarnia.
Claro, bueno. Ya hemos dicho que volverá para hablar de teatro.
Eso, sí, sí, es verdad. Maite, saludos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Y qué tal, Charo? Tanto tiempo sin verte.
Bueno, pues nada, las vacaciones se han sido eternas.
Sí, no, y luego programas especiales que,
claro, ay, que han hecho
que,
es que, claro,
que todo se alterara. Bueno, estamos intentando hacer un programa normal, con muchas comillas.
Yo estoy aquí mirando a Zuckerberg, que ha vuelto a comparecer. La verdad es que no me imagino nada igual en España. Un presidente de una gran compañía ahí durante horas y horas interrogándole, ¿eh? Es curioso. Estos americanos y la democracia, ¿cómo son, eh?
¿Cómo
responde
son?
Y pide perdón, además.
Sí.
Pero dinos algo más, ya que lo dices.
Es que estoy aquí traduciendo sobre la marcha, ya sabes que mi English is very bad y no sé yo, ¿eh? Pero está hablando ahora una congresista y él sigue con esa cara. Dicen que incluso podía no ser humano, Zuckerberg. Ya, especulan en las redes que pudiera ser un cyborg o algo así.
Se ha presentado ante el Congreso con una camiseta, ¿no? Verde.
Sí.
Y bueno, está contestando.
Yo ahora de momento le veo con una camisa y una corbata negra, Nieves. No sé si se ha cambiado entre
esta mañana y esta tarde.
Él ha entrado con la camiseta verde y antes de entrar se ha metido en un despacho.
En un baño, se ha ido al baño.
¡Ay, madre mía, cuánto postureo! Claro,
es verdad, escúchame, es verdad.
Si es verdad todo lo que se está diciendo, hay mucho postureo porque esa cara inocente, esos pechitos, esa marquita de... En fin, vale, pero al final metemos la mano debajo del colador.
Ay, oye, que tenemos, por favor, hemos pasado de un presidente al mejor director de la Feria del Teatro FETEN 2018, ¿sí o no, Maite?
Sí, Jordi Purtí, y además podríamos establecer las relaciones laborales y afectivas entre Albert y Jordi.
Pues sí,
ha sido un reencuentro de estos, magia de la radio.
Hemos visto abrazo fuerte.
Es mi padre, es mi
¿Es
maestro.
¿Es tu padre?
Me puso teatral.
Yo digo,
papá.
No lo metamos en esos. Ya sabe el solito meterse en estos mundos. Y me gusta verlo, Albert, porque hace muchos años me puso el teatro en vena. Y lo veo aquí hablando con esa misma energía y esas mismas ganas de meter dedos en llagas y de estar vivo, me da una energía. De hecho, cuando lo vi en pantalla abajo en recepción, me hice pequeñito, digo, como tenga que hablar...
Pues eres bastante alto, ¿eh?
1,85 Pues me he encogido a 1,60 porque digo, hablar con mi maestro de teatro, a ver cómo va a ser esto, un placer.
Estuviste 5 años en el Juglar, si no me equivoco.
Años, fue intenso porque fue 5 años en los que hicimos 2 espectáculos de teatro, ya sabéis la intensidad de creación que tiene Albert, de 6 meses, con sus giras, y tres series de televisión. O sea que a nivel de creación de guionaje y para mí descubrir todo este mundo del cero al estreno de una obra, pues me metió el teatro en vena y así estoy desde entonces.
Y luego te dio vértigo, porque el joglar es como, no sé, iba a hacer el símil del fútbol, pero yo no sé decir la Copa de Europa, o seguro que alguno me corrige y dice, hay algo más.
Pues Champions.
La Champions.
No es buen día para hablar de esto.
Sí.
Pregunta en Barcelona.
Una vez. Pues sí, es como, a mí me pasó, fue como ganarlo todo. Estar en el Jolas era el sueño de mi vida, el sueño de como actor, y ahora ¿qué hago? Y por eso posteriormente decidí escribir y dirigir a compañías, pero de diferente estilo, circo, danza contemporánea, texto, he hecho La Pasión de Cervera 5 años.
Pero nada que se pareciera a la producción del Joglars.
Algo sí, algo tiene, algo con esa pizca de protesta también he hecho, con esa pizca de tocar temas actuales, y lógicamente, pero tenía ansiedad de hacer otros espectáculos, tocar otros aspectos, y así llevo desde entonces con 70 y algo obras estrenadas.
Claro, pero fíjate, ahora me parece que estamos escuchando, ¿no?
Sí, esto
una
es parte
ellas.
De Concerto a Tempo d'Umore.
Exacto.
A ver.
Escuchamos mucha música clásica, escuchamos mucho jaleo, uh-huh. Y eso es que la orquesta esta está revolucionada, ¿no?
Son virtuosos, ¿no? Todos.
En todos los aspectos. Le vamos a preguntar a Jordi, porque son virtuosos con los instrumentos y también con el gesto.
Es un imposible hecho realidad, porque normalmente el cantante tiene su instrumento en el interior, en su cuerpo, y luego puede moverse, incluso le ayuda a mover el diafragma y a lanzar la voz. El violinista tiene las dos manos ocupadas, y las dos manos súper ocupadas, pues poniendo notas y los acordes ahí donde no puedes ni un poquito más arriba ni un poquito más abajo, porque vas a desafinar. Entonces ya es difícil tocar una pieza clásica sentado con tu atril, tu partitura, tu director que te da los tempos, pues aquí en movimiento, con la formación de concierto abierta, mirando al espectador. Es virtuosismo, es más de un año y medio de ensayo, el que hicimos antes del estreno, un año y medio. Y llevamos, hoy esta mañana con unos escolares hemos hecho la representación número 200.
Anda.
Y aún antes de empezar estábamos el arreglo este, la armonía de ahí, el gesto aquel, vamos a ajustar. Y es un día a día constante, y bueno, lo que por eso nos da vida y nos gusta mucho este espectáculo, porque cada día estamos un poco en el cable, en la cuerda floja y el equilibrio.
Es que decía Juan Carlos Pérez de la Fuente no hace mucho, y además fuera de micrófono, que si no se ensaya una obra constantemente, Se pierde el tempo, ¿no?
Bueno, es que ellos además tienen, digo ellos porque tú eres un chico joglars, ¿no? Sí. Ensayáis tanto. Yo el día que fui a ¿cómo se llama?
La
cúpula, ¿no? Dios mío, cuando vino Boadella un día y me dijo, mira, tengo una idea en la cabeza que es Dalí, hacer Dalí. Dije, hazla, yo he traído papeles, no importa, los papeles los tienes en tu cabeza muy bien guardados, le dije. Y se puso a ensayar y pasaban las semanas, los meses. ¿Qué harán? Porque el resto de los humanos, en 45 días tenemos que sacar el espectáculo. Pero luego, todos los días, no sale la obra perfecta, ¿que no?
No.
Decía Stanislavski, cuando sale, madre mía la que se lía. Porque dices, y mañana no va a salir. O sea, hay que estar todos los días, de verdad. Eso es el vivo y el directo,
sí,
¿no?
Exacto, por eso la gente de teatro estamos siempre muy pendientes, y parece que siempre estamos hablando de nosotros, pero es que nos preocupa mucho, ¿no? Una película, has hecho la grabación y luego para verla pones el DVD, el play
y ya
aquello
está.
Aquello cada día es igual, bien o mal. Nosotros cada día se abre el telón y tienes que estar, y ese punto de track, ese cosquilleo que tienes cada día es lo que nos da vida y nos mantiene.
Recuerdo a Mercero, el gran Mercero, le invité a que dirigiera una obra de teatro, y a la semana pasaba por allí y me dijo, ¿qué te pasa? Estoy muy mal, Juan Carlos. ¿Pero qué te pasa? ¿No te gusta? ¿Pero cómo me va a gustar si lo que ayer vi, hoy no lo veo? Yo estoy acostumbrado a que una escena ya la tiene, oye, tardará mucho, pero yo me la llevo a mi casa. Y si el actor o la actriz le pasa algo, yo sé que tengo mi escena.
Yo la tengo.
Y aquel hombre lo pasaba fatal, porque ya no lo veo. pero volverá, yo le decía, ¿no? Ese es el teatro, es una constante, es maravilloso, pero es el borde del precipicio, estar siempre... Tú has visto una obra de teatro conmigo que me dijiste, que te calles, y era mía. Y dije, ¿qué está haciendo esa persona en el escenario? ¿Te acuerdas?
Sí.
¿Qué está haciendo? Cuando baje, voy a hacer un leisbol, para que no sepan quién es, le mato, ¿no? Y me dijiste, está genial, cállate. Claro, ¿a que me entiendes?
Perfectamente, perfectamente. Está con nosotros un hombre que vive por y para el teatro. Claro, estábamos hablando del Joglars, pero ¿qué marca te deja el Joglars para toda tu vida?
Lo que dije antes, el teatro en vena. Teatro en vena, la creación, el ensayo, la luz, no solo la dramaturgia. El primer día que estuve yo en Joglars estaba... comodísimo, ¿no? Bueno, Albert me ha escogido entre mucha gente, estoy aquí, me siento y ya está todo hecho.
Ya no tengo que hacer nada más.
Dice, bueno, venga, va, ¿de qué tenéis ganas de que hablemos? ¿De qué tema tocamos en el espectáculo, no? En la obra. Yo me reí, pero miré a los otros y estaban en serio. Digo, no, como un salto al vacío, ¿no? Un salto a la piscina, está vacía, pero ¿qué dice? Y de este momento al estreno, pues es la luz, el vestuario, el sonido, lo que él trabaja en vivo, la puesta en escena, es un gran director de escena, de actores también, desde luego, las interpretaciones ahí están, pero lo que es la escena, el concepto visual de cómo es la escena, si una pantalla, si un plafón, la luz, entonces a partir de ahí no puede salir, una vez lo has probado, lo has vivido, no puedes salir de este mundo y aquí estoy.
Ya estás. Estamos hablando de el Teatro Fernán Gómez,
sí,
¿no?
El Teatro, o sea, Fernando Fernán
en la Sala Guirao, la grande.
En la Sala Guirao.
La grande, la grande. Guirao.
Y además
es el teatro más popular de Madrid.
Y me han dicho que 9 de cada 10 actuaciones el público acaba de pie, esto que escuchamos, aplaudiendo. Esto es como la receta del médico. ¿Es así?
Aquí en Madrid ha sido 100%. Sí.
100%.
Incluso los
siempre.
Escolares esta mañana. Ha sido emocionante porque a mí me gusta trabajar para todos los públicos en mayúsculas. Este espectáculo, la idea inicial era esta, ¿no? Un espectáculo para todos los públicos de edad, de nacionalidad, el melómano, el teatrero, que todos tuvieran algo ahí donde engancharse. Y a veces se consigue, a veces no. Y en este caso, pues... lo hemos hecho, así es, ¿no? Hemos estado en el Fringe de Edimburgo, hemos estado en Aviñón 2 veces, Francia, Alemania, Suiza, Bélgica...
Pero bueno, por favor, o sea que sois embajadores.
Sí, no, somos unos trotamundos con este espectáculo y tenemos a partir de Edimburgo, que porque ahí hay el circuito anglosajón es el que nos ha abierto la puerta... donde también Oriente se abre, tenemos puertas en Shanghái, sí, tenemos en Corea del Sur y, en fin...
Es que es muy fácil de exportar, porque la música es el lenguaje universal.
Exacto.
Y el humor y el gesto es el lenguaje universal.
Exacto.
Esto lo entiende todo el mundo.
Exacto, las situaciones no son localistas, no son nuestras de aquí solo, sino que cuando escribo, cuando las pienso, las tiene que entender y tienen que ser aptas para un niño y para un japonés. Entonces,
entonces estamos hablando de que yo creo que perfectamente, dado que Joglars ha desaparecido ya, ¿no? Ya no existe, podías tomar. Uh-huh. ¿No te lo has planteado? Que seas sí. Joglars 2 o bis.
No, Joglars sigue Ramón Fonseré con Xevi Vilà, Pilar Sáez, siguen con...
Qué bien, porque pensaba que se había perdido ya.
No, siguen. Justamente ahora se han puesto en la creación de uno nuevo, en la cúpula, y siguen con... Genial. Imposible dejarlo, como he dicho antes.
Si me permitís, vamos a irnos a la calle. Roberto Macedonio hoy está al filo de la noticia, va a estar aquí y allá, ya lo escucharán ustedes en las próximas horas, pero en este momento, ¿dónde te encuentras, Roberto? Cuéntame.
¿Qué tal? Buenas tardes, Nieves. Pues estoy en el rectorado de Móstoles de la Universidad Rey Juan Carlos, donde en apenas 10 minutos va a comenzar una reunión del rector.
Mucho viento, ¿eh? Mucho viento.
Reunión. salir volando. Estamos a las puertas precisamente de este edificio donde va a comenzar una reunión que se desata después de las protestas que se han realizado en los distintos campus de la universidad y sobre todo después de que el Consejo de Estudiantes haya pedido explicaciones a Javier Ramos, el rector de esta universidad, por el polémico máster de Cristina Cifuentes. Conmigo está Laura Hidalgo, vicepresidenta del Consejo de Estudiantes. Buenas tardes, Laura.
Hola, buenas tardes.
Antes de que salgamos volando, cuéntanos qué le vais a transmitir al rector.
Bueno, pues lo primero de todo, la indignación que tiene todo el estudiantado respecto a que, bueno, consideramos que el esfuerzo que se nos pide a todo el estudiantado pues debería pedirse a cualquier persona que estudia.
El viernes dijisteis que considerabais que la universidad debería retirar de la docencia a los profesores que están implicados en este máster. ¿Se lo vais a trasladar esto al rector? ¿Vais a pedir dimisiones?
Sí, si fuera conveniente, sí, claro. Todas aquellas personas que hayan estado implicadas en el caso Cifuentes, pues deberían dimitir.
¿Os habría gustado que viniera a esta reunión quizá el director del máster?
Pues yo creo que con el rector ya es una primera iniciativa bastante buena por parte de la universidad.
Hemos hablado con más estudiantes de esta universidad. Ponte el retorno, Laura, y escucha lo que nos han dicho. Le hemos dicho, si tuvierais al rector delante, ¿qué le diríais? A ver si se lo transmites tú. Nos han dicho esto.
Que dé más explicaciones y que se aclare.
Que si piensa en nosotros como estudiantes y que estamos aquí muchos casi todo el día y estudiamos mucho y tenemos que a otros trabajar y compatibilizar con trabajo.
¿Piensa en vosotros como estudiantes esta pregunta que nos deja en el aire esta alumna?
A ver, la verdad es que el rector lleva poco tiempo en el cargo, pero sí que es verdad que dentro de lo que cabe se nos está integrando más al alumnado dentro de lo que es la estructura de la universidad.
Vamos a parar a un estudiante que está por aquí por el campus de Móstoles. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Vas para clase, imagino?
Ahora mismo voy para clase.
Si el viento te lo permite, no sé si llegarás a clase.
Va un poco en contra, pero lo intentamos.
¿Qué le dirías tú al rector, al Javier Ramos?
Lo importante que yo le comentaría al rector sería transmitir realmente la preocupación que tienen los alumnos, además de buscar responsabilidades.
¿Cuál es esa preocupación en concreto?
La preocupación...
Preocupación, están hablando desde el campus de Móstoles. Seguimos con esta conexión que viene
hacia la universidad. Al final eso deriva acá directamente en nosotros los alumnos, en nuestros profesores y gente que realmente conocemos que se implica y que busca una educación para formar al futuro.
Muchas gracias. Bueno, pues Nieves, son opiniones en directo de los estudiantes y de Laura Hidalgo, vicepresidenta del Consejo de Estudiantes. David Ramos, el presidente del Consejo, no estará en esta reunión con el rector porque está reunido con la consejería en una reunión ordinaria, de carácter ordinaria, pero aún así nos comentaba que con el consejero de Educación también intentarán tratar este tema en esta reunión, como decimos, paralela. A la espera, por cierto, de que llegue Javier Ramos, el rector, que estará a punto de llegar para comenzar esta reunión con los estudiantes y a la espera también de que se publique el resultado del informe de investigación interna que se ha desarrollado a raíz de la CRUE.
Un saludo a Laura Hidalgo de nuestra parte y ya ven ustedes, reunión del Consejo y el rector del Consejo de Estudiantes con Laura Hidalgo. También que la han escuchado ustedes, piden retirar de la docencia a los profesores si llegara el caso. Así están las cosas, sí, Juan Carlos, sí, la universidad, ¿no? Está muy en entredicho en estas últimas horas.
Eso de verdad es un tema muy grave porque si hay instituciones, sobre todo porque a través de ellos está el futuro, la educación de nuestra gente, de nuestras mujeres y de nuestros hombres. Y eso tiene que ser sagrado. Fíjate, yo creo que laicamente sagrado, pero la universidad y la educación no, sin manipulación ninguna, ¿eh?
Desde luego. Estábamos hablando con el director de teatro, Jordi Purtí, que está ahora mismo en el concierto a tempo d'umore, no sé si se puede decir así.
Perfecto.
O concierto a tiempo de humor.
Perfecto, sí.
Las dos cosas, ¿no? Uh-huh. En el Fernando Fernán Gómez hemos dicho que ¿cuánto tiempo vais a estar? A ver.
Pues terminamos este domingo 15, hemos estado dos semanas, 15 días, para mostrar el espectáculo, para hacer una muestra, pero nuestra intención es volver. De hecho, de aquí, de esta estancia, ya tenemos representaciones en Fuenlabrada, y bueno, en diferentes ciudades de la zona, y es a lo que hemos venido, ¿no? A por fin mostrar nuestro espectáculo. Estaba la fecha ahí subrayada siempre y pendiente. teníamos que ir en Teatros del Canal con Albert, que fue cuando lo dejó encima de la mesa, y luego vino Rigola, que es un teatro más contemporáneo.
Me río
y más...
porque suele pasar todo lo que dejamos los directores encima de la mesa, el que viene o la que viene, ni puñetero caso.
Yo creo que pasa antes el personal de limpieza.
Ese es el problema.
Y ahí desaparece. No, pero es lógico que cada uno marque su línea. Y por fin estamos aquí en esa fecha pendiente y muy muy contentos y del resultado, de cómo está yendo todo, a pedir de boca.
Muy bien, Jordi, muchísimas gracias. No sé si quieres irte corriendo al teatro o...
Sí.
A ensayar, ¿a que sí?
Tengo, o sea, ensayar, porque además soy autor y director del espectáculo. Y este diciembre se jubiló el director, un señor... Carlos Coll, que me iba de perlas con el personaje, me iba perfecto. Además, una persona que toda la vida había estado dialogando con el público, músico y persona maravillosa, y se jubiló. ¿Y quién se ha puesto en su lugar?
Tú. Ah, pues te ha tocado.
O sea, que vaya... que decíamos que lo del gusanillo este no...
qué bonito. Y volverás a la capital, seguro que volverás.
Ojalá.
Sí, vamos, no tenga la menor duda.
De momento aprovechamos este fin de semana, que es el último, y además por primera vez este espectáculo podemos verlo en Madrid. Hay sesiones todavía, he mirado, hay entradas todavía para el sábado y para el domingo.
Que corran.
Y decir que es un público para toda la familia, que despierta vocaciones. Y eso Jordi lo sabe, porque algunos salen y quieren ser teatreros y otros salen y quieren ser músicos.
Y si aquel que dudaba en venir al espectáculo porque era música clásica llega a su casa y coge aquel CD lleno de polvo, lo limpia y lo pone en su reproductor, hemos ganado.
Misión cumplida. Jordi Purtí, ha sido un verdadero placer,
un placer
conocerte, estar aquí contigo, y nosotros seguimos aquí con nuestra locura. Tenemos que hablar de Rafael, cómo no, pero después de esto.
Sí. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hola, soy tu coche. Espero que conozcas la oferta de este mes en Ford, con la que me puedes cambiar cada neumático por 55 euros con montaje incluido.
Por tu seguridad, cambia los neumáticos y garantiza una mejor adherencia a la carretera. Llévate un neumático Ford Motorcraft 205-55-16 por 55 euros con montaje incluido. Consulta ofertas para otras medidas y condiciones en Ford.es.
Ante cualquier imprevisto, estamos siempre a tu lado. Estamos muy cerca de ti. Clínica Dental Goya 38 es la clínica de las familias. Ortodoncias transparentes, implantología, blanqueamiento con LED, odontopediatría, donde enseñamos al niño a cuidar su boca. Clínica Dental Goya 38. Te hacemos sonreír.
Atención, ahorrador. ¿Sabías que hacer tu cesta de la compra en Econofamily al final de año puede suponer un ahorro de hasta un 25% en las marcas de toda la vida? ¡Descuentazos en bebidas! ¡Compruébalo tú mismo! Econofamily, Camino de los Canes 2, Arganda del Rey.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Ven a vivir el nacimiento de un éxito mundial. Ven al musical El Médico de Noah Gordon en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid del 17 al 20 de mayo. Una versión sinfónica excepcional para un musical único y fascinante. Cuatro únicas funciones de este grandioso espectáculo. El Médico de Noah Gordon. Entradas en elmedicomusical.com.
Europa, playita, descanso.
Si te gusta alargar lo bueno, llega el Puente de Mayo de Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, internacional. Aprovecha estos días para viajar y te servirá como un adelanto del verano, que todavía queda. Además, cuentas con la posibilidad de pago en 3 meses. ¿A qué esperas? Reserva ya tu escapada para el Puente de Mayo en Viajes El Corte Inglés.
De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid. It was a teenage wedding and the old
folks wished them well. Charo Carracedo al piano, es la que interpreta esta su sintonía. Me encanta que la interpretes. Qué a bien, la vez que hablas.
Se me ha pegado.
Eres
todo
como Amaya, como Amaya invitado. De Operación Triunfo. Oye, sí. Que hablamos de las portadas, nos decía precisamente Carlos que hay una preocupación en las redes sociales, ¿no?
Sí, preocupación por la salud del hijo de Ana Obregón y Lequio. Pero tú sabes más, Charo.
Bueno, yo sé que esa es la portada precisamente de la revista 10 Minutos, que cuenta que la actriz Ana Obregón y su pareja Alejandro Lequio han acudido, fueron el domingo pasado, viajaron a Nueva York y han acudido junto con su hijo a un centro especializado en tratamiento de investigación sobre el cáncer. La revista dice que hay preocupación por el hijo de Ana Obregón, que los dos están preocupados por él. No dan más datos, tampoco dicen exactamente qué es lo que sucede y la familia tampoco se ha querido pronunciar al respecto.
Claro, pues esperemos
lo único que hay
todo
es que, exacto, que la clínica que han visitado,
revisando.
El director médico es un español, que es una eminencia en la materia, y es el doctor Josep Balsega. Y bueno, se quedarán allí un mes, es lo que dice la revista.
Esperaremos, pero seguiremos muy atentos, porque a este niño le hemos conocido desde chiquitito.
Forma parte de nuestras vidas.
Le daba bocados a los micrófonos.
Sí, lo recordáis.
Es casi un hijo nuestro, tiene exactamente un año más que el mío, vamos, es como si fuera el mío.
Deseamos de verdad por Ana, por Lequio, por el propio hijo. Yo no he tenido la suerte de conocerle, pero que no sea nada más que un susto. También en 10 minutos se dice que Jorge Javier Vázquez vende su casa, que es un casoplón, ¿no?
Bueno, es
a ver,
magnífico.
¿Por cuánto? Que a ver si le hago una oferta.
Bueno, pues mira,
un detallito simplemente. Ese constipado que tienes, incipiente,
sí,
le da un carácter a tu voz único, que se quede.
Sí, me lo voy a quedar.
¿En serio? Es que tienes una voz, tienes unos finales agudos, pero oye, te he escuchado y dices, qué bonito, que se quede ese constipado.
Muy sensual.
No, sí. Se lo debo al Jueves Santo de Ayamonte.
Oye, mira, qué
pues
maravilla.
Entonces es que se va a quedar.
¿Qué harías y qué no harías?
Que no haría. Bueno, la casa, no sé lo que cuesta ahora mismo, pero le costó en su momento a él 2.650.000 euros. Así que prepara la flojera.
Se sale un poco de mi presupuesto.
Sí,
el chalet es magnífico,
tanto.
El chalet es magnífico. Está en la Florida, que es una zona cerca de aquí, además, que está al lado de la casa de Bertín Osborne, que habéis visto en televisión,
sí,
muchas veces.
Sí, esta sale a veces, sí.
Esta tiene dos salones, 5 dormitorios, un jardín con piscina, y desde luego la vende 4 meses después de su ruptura con su novio.
Hombre,
lo cual
lógico,
quiere,
¿no?,
decir, o parece querer decir,
claro,
que hay un
que
antes
son,
y un
son
después
bienes gananciales.
En su vida. No, yo creo que la compró solamente Jorge Javier.
No, bueno, y sí, que cuando se
te
rompe
recuerda,
algo,
te recuerda.
Dices, oye, pues
claro,
los recuerdos se quedan ahí, cambio de casa.
Quiere
claro.
iniciar una nueva etapa en su vida.
Hola, habla de dos reinas.
Bueno, las dos, efectivamente, la emérita y la real. Uf.
Bien.
Ellos titulan Leticia se enfrenta a su peor crisis y hablan de la conveniencia de un tiempo de reflexión en la familia real.
Esto,
bueno,
hola.
Es un poco, sí.
Hola.
Hola.
Pero hola viene con retraso porque ya.
Sí, porque es un tema ya muy visto. Lo que pasa es que las revistas cierran el lunes, que es cuando el tema estaba muy candente todavía. Entonces.
Pero luego ha habido otros momentos donde hemos abierto una puerta de un coche.
Sí, esas fotografías son precisamente las que ilustran este texto que te acabo de decir.
Ah, bien, bien.
Pero esa reflexión, ¿no? Está bien.
Sí, tiempo de reflexión.
Claro, está muy bien. Es muy espiritual.
Sí, 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 sí. Vale.
Pero bueno, ese tema es un poco pasado ya, efectivamente. Yo también creo que no hay mucho más que decir en torno a esa historia. En todas las familias cuecen habas, en esta también, claramente. La que lo ha confirmado ha sido Mari Chantal y la prima, y ya está, no hay más. Y esto es una familia más, pero que la madre del rey va a seguir queriendo a Leticia, va a seguir abriendo... posando en las fotografías y que la reina emérita va a seguir al lado de Leticia.
No cabe la menor duda.
No cabe la menor duda porque
una madre y una abuela es una madre y una abuela, eso es maravilloso.
Y como reinas tienen que ser profesionales.
Felipe es su hijo, pero sobre todo es madre, ya sin ir más lejos. O sea, no hace falta ni que sea reina, ya con ser madre ya lo tiene.
Ya. Hemos sabido también que el hijo de Isabel Pantoja, Kiko Rivera, ha cantado y la madre ha bailado.
Mira que estás insistiendo, Nieves, con que ha cantado, que canta, pero que hay instrumentos, hay instrumental
técnico un día
que hace que cualquiera pueda cantar. Ya está. Ya no voy
si lo traes,
pero
yo podría cantar.
Tú también.
No. Es imposible. ¿Con instrumental?
No, sí.
Yo te doy mi palabra porque lo que
te
he oído ya...
No, sí que puedes cantar.
No,
porque
Nieves, te lo digo de corazón.
La que no puede cantar soy yo.
Ahora va la otra. Vaya dos.
Pero yo soy fan de Paquirrín.
Os mandamos a Eurovisión.
Tengo que decir que yo soy fan de Paquirrín, que el chico, el mérito que tiene es además saber manejar todos esos instrumentos para ser incluso capaz de dar sí. un concierto.
¿Pero qué instrumentos? Mérito. Es que yo todavía, pues no ¿qué sé, toca pues el violín?
Electrónica, la máquina.
Siempre la máquina. Si tú le traes, tiene que venir con la máquina.
Es un tío excelente en el mundo de pero la claro, música, que sabe ver talentos.
Pero yo no entiendo, pero
yo le llamaría Fran, si dices que es muy amigo tuyo, yo le llamaría Fran, ¿eh? Pero Paquirrín es...
Para mí es Paquirrín.
Pero, por favor, entonces, no toca el violín, no canta. ¿Ha ido a clases de solfeo, quizás?
Puede ser, eso puede ser.
Te iba a hacer un chiste, pero no lo voy a hacer. No, hay un instrumento que todas las notas que das mal al cantar te las pone bien, claro. Ya está.
¿En serio? Si por así, eso te lo estoy diciendo.
Existe.
Claro que existe.
Y sobre todo, él ha sido capaz de llevar a Isabel Pantoja a un concierto con todas sus amigas a darlo todo, porque lo daba todo. Ella bailaba, cantaba, coreaba, espectacular, se lo pasó fenomenal. Por fin, una vez que la hemos visto sonreír después de estos muchos años de tragedia en su
vida. Oye, vamos a decir que Isabel entonces es la primera fan de Kiko Rivera que toca el instrumento.
Ella sí. Ella no necesita.
Entonces, según termine esta hora, no nos necesita. Cogerá a ti y a mí Nieves Herrero y nos dirá, quiero ese instrumento
hombre,
mañana.
Mira,
hombre, además
por
estaba
favor.
Muy contenta porque además de que su hijo estaba en un escenario triunfando entre sus amigas y las fans y las del club de fans de su madre... además tiene ya todo preparado para el bautizo de su hija pequeña, la pequeña
pero,
Carlota.
Pero espera, ¿canta canciones de su madre?
No, canta canciones. ¿Cómo
va a cantar canciones de su madre, por el amor de Dios? Hoy quiero, pero tú te imaginas que no.
Vamos a traerle de invitado un día.
Sí, pero las canciones, hubo una que se hizo bastante famosa, ¿no?
Sí,
una,
sí, sí, una. Sí, sí, sí.
Pero hay más de una.
¿Cuál era?
En concreto dos, creo, ¿eh? Han sido,
mira, dos, oye. Sí, bueno, ¿y cuál era?
Grandes éxitos. Yo ahora mismo no me acuerdo del título. No me acuerdo, pero sí.
Pero, bueno, vamos a ser serios. Dejadme que sea el malo de la película siempre.
No por favor.
Ese chico a mí me cae fenomenal, es auténtico. Se ríe hasta de su sombra. Pero hombre, cantar, lo que se dice cantar. Y una madre ve a su hijo allí, pero escúchame una cosa. Es bueno, como pues, mi madre se murió, la pobre mía, diciendo, esto no lo has cocinado tú, y lo había cocinado. Dice, déjate de tonterías, hijo. No has tenido ni idea, Dios no te ha dado gracia para la cocina.
Su mérito es ese, saber manejar la máquina de mezclas y el instrumento que le pone en un escenario y hace que su madre salga de casa, sonría y baile con sus amigas.
Pero quiero decir, todo el mundo sabe que el instrumento le quita gallos. Es lo que habéis dicho.
No.
Pero bueno, a Paquirrín y a muchos más que han sido grandes estrellas.
Pero entonces la gente que sale con el instrumento, que desconozco cómo es...
Mira, un día va a venir un amigo mío y te va a hacer la prueba en directo.
Sí, sí, sí.
¿De verdad? ¿Cantando?
Lo traigo, que yo lo he hecho.
No, pero es la ilusión de mi vida.
Es difícil.
A ver si me voy a comprar un instrumento para...
Pero escúchame...
Bueno, yo no me voy a molestar porque para qué...
Pero no seáis así, ¿os imagináis las dos? ¡Ay, qué bonito! Cantando, hacen un dúo.
Yo sí,
la Carracedo Herrero, fíjate.
Maravilloso.
Herrero,
maravilloso.
Me gusta. Y el aparato.
Y el aparato. Cuidado. Que sin aparato no somos nadie. Bueno. Oye, y entonces querías hablar de mamás.
Bueno, es que además la revista Hola precisamente lleva a tres recién estrenadas mamás que en tiempo récord han vuelto a lucir unas siluetas que te dejan con la boca abierta, que son Eva González, que su bebé nació hace 3 semanas, Ariadna Artiles, que nació hace 2 meses, y Pilar Rubio, que nació el día 25
pero
del
vaya,
mes pasado.
Vaya tres que has citado.
Y las tres están ya con la cinturita de avispa apretada, que
pero
me dejan
¿cómo se hace
loca.
Esto, no, por favor? Imposible.
Hombre,
con algún aparato.
Con un aparato.
¿Un aparato?
Eso es materia
oye,
prima.
Nieves,
eso
es materia el prima, éxito no es Así soy yo, que es que no me acordaba ya.
Así soy
sí,
yo.
Sí, lo que cantaba Kiko Rivera era Así soy yo.
Así soy yo, es verdad, si sí, yo lo he
hombre,
oído.
En el año 2000.
¡Qué orgánico
soy
te
incapaz,
ha quedado!
Soy incapaz de cantarla. ¿Tú te sabes el estribillo?
No me lo sé, no me lo sé.
Qué está, pena. Está Jorge intentando...
Jorge está buscando como una cosa loca.
Sí,
El hit parade.
Bueno, empezaba como una especie de rap, ¿no? Y él luego empezaba como a entonar.
Esa es la clave. Cuando tú no cantas mucho, rapea un poco. A medio camino, que te dije que estabas, que sí, que te dije que estabas.
Oye, pero mi amigo Jesulín tenía el aparato con el toa, toa, toa.
Jesulín no existía el aparato. No.
Te demostré un día que no decía toa, 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 que decía toda, toda, toda.
Y no decía tenesecito.
No, eso fue... Bueno, creo que ya está sonando algo.
¿Qué va?
Madre mía.
A ver,
él entonces y el aparato.
Es Kiko con...
¿El
aquí
aparato?
Era con el aparato.
Necesito estar solo, alejarme de todo, de la noche, del ruido.
Este es Jesulín.
¿Es Jesulín?
Sí.
Es Jesulín, claro.
Es Jesulín.
Pero estos
grandes, a ver.
De nuevo, encontrarte si puedo.
Es Jesulín.
Decirte que te quiero.
Pero aquí canta él, ¿eh?
Intentarlo otra vez.
Escuchadme una cosa, aquí hay aparato, vamos, mira. Pero claro.
Pero no el mismo aparato que tiene Kiko
es que
ahora.
Era un aparato primigenio.
De esto hace 20 años ya.
Primigenio.
Escúchame,
¿tú crees que puede sostener?
Mucho mejores que los que usaban Milli Vanilli.
Pero esto, no está nada mal, escucha. Esto es el susurro, una época que se... No lo puedo decir. Que Cristina Rota nos decía, no es que, pero lo agarran aquí muy cerca y dicen, hola,
hola.
Míralo desde...
Pero aquí cantaba muy
te
bien.
Te quiero, no sé qué hacer. Hasta yo lo hago.
Toda.
Toda, 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 te necesito toda.
Dice toda.
Como antes. Toda.
Oye, ¿y entonces cómo se llama el título de Kiko, el éxito?
Así soy yo.
Así soy yo.
Kiko bueno, Rivera, así
bueno,
soy yo.
Bueno, pues mira, es noticia y nos lo cuenta aquí nuestra amiga Charo. Antes de seguir, creo que no necesita aparato Rafael.
Por favor.
Por Dios.
Si ya a estas
hoy,
alturas...
Hoy, hijo adoptivo
pues sí.
De Madrid... Junto con,
con
Pedro
Almodóvar. Qué buena pareja, ¿eh? Porque ese es el Madrid plural. Ahí está el todo Madrid.
Sí, señor.
¿En serio? Lo digo
no.
Lo
y los dos han hablado de forma muy emotiva de Madrid. Y me parece que, oye, la ciudad de Madrid ya tardaba en hacerles
sí,
un homenaje.
Y además el hecho de que estén juntos y que sea la alcaldesa la que es, me parece una gran idea. O sea que, chapó y enhorabuena.
No, muy bien.
Se lo merecían porque ambos no se puede entender sus carreras sin esta ciudad de Madrid. Yo te diría que, en el caso de Almodóvar, Madrid es la escenografía de casi todas sus películas. No se puede entender Almodóvar por mucha mancha que haya, ¿no? Y en el caso de Rafael, que es andaluz, ¿no?
Sí,
de Jaén.
Sí.
Pues igual, o sea, Rafael es Madrid, ¿no?
Y
o sea,
llegó, llegó a Madrid con nueve
y
meses.
Y es el momento ya, ya sabéis que yo estoy adelantándolo mucho, estoy cambiando el concepto, de que ya los dos tengan una calle.
Bueno,
pero es que Madrid está hecha esa ley.
No, perdóname, que cuando queremos quitamos plazas y calles, ¿eh? No, y yo soy... No, perdóname. Rafael y Almodóvar ya... Están tardando en ponerles una plaza o una calle.
Pero a mí me encantaría que fuera en vida.
Pues es lo que digo. Pero dale con la muerte y ahí todas las viudas y los viudos, ¿entiendes?
Pero yo también lo quitaría, pero que está en vigor esa
Es
norma.
Es una ley. Bueno, oye, pues... Rafael, ¿qué nos puedes decir, Carlos?
A ver, mira, Rafael ha dicho que para él Madrid es su ciudad talismán. Y dice que, bueno, que esto que ha pasado hoy lo ha deseado con todo su corazón. Y además se le ha notado mucho porque él, aparte de ser español, europeo del mundo... Él se sentía de Madrid. Bueno, pues yo lo que he hecho ha sido lo mío. Hacer un estudio muy riguroso de cuáles son las canciones más populares de Rafael.
Muy bien.
Y me he ido a un servicio de los de escucha de canciones, como es Spotify. Y os tengo las 5 canciones más escuchadas de Rafael.
A ver, ¿cuáles son?
En el puesto número 5...
2.697.646 escuchas.
Digan lo que digan, es Rafael en el año 67, era una película además de Mario Camus, en el que salía el propio Rafael.
¿67?
Sí.
8 años.
En el año 67, esta tiene 2.600.000 escuchas.
Oye, es una barbaridad.
Es que además, por lo que me ha dicho un pajarito, en Costa Rica es casi un himno, que gusta muchísimo en Costa Rica.
¿Esta canción?
Sí,
a ver,
digan lo
a ver.
Que digan.
Nada más.
Yo es no que sé. Hablamos de un grande,
sí.
Una estrella.
El delito nuestro es haber hablado antes de alguno que no es tan grande.
Eso es.
No, entiéndeme.
Y otra de las cosas que la radio no se ve, pero es la interpretación.
Bueno.
que en el caso de Rafael es básico, la interpretación, cómo siente las canciones.
Pero mirad, decíamos en el acto de hoy, Rafael decía esto, ver, tan bonito. Decía. A ver, vamos a escuchar a Rafael con PH.
Un artista nacido andaluz de Linares, español, europeo y del mundo. Y desde hoy, hijo adoptivo de Madrid.
¿Se puede ser más internacional? ¡Ole!
Así que está 2.697.646.
Sí. Vamos al 4. Venga, esta era la 5. En el 4.
2.742.774. ¿Qué sabe nadie?
Bueno, pues...
Perdóname, en el año 67, aquella España en blanco y negro era un himno, una revolución esa letra.
Es verdad.
Y la siguiente, esta de ¿qué sabe nadie?
Esta es del 81.
Pues fíjate, en plena movida,
sí.
Él seguía como un clásico
con
diciendo que qué coño sabemos de casi nadie.
Claro, porque se escondida. Le criticaba por de tantas cosas, de
ahí,
sus
ahí.
En fin, de sus gestos, de en fin, pues, es que se salía de la norma. Libre.
El amaneramiento era muy criticado de Rafael.
Cuando decían aquello de a mí me gusta mucho escuchar a este hombre, pero verle, ¿cuántas cenas de Navidad nos lo han dicho?
Bueno, una cosita, Nieves. Hay que decir también que el tándem Rafael Manuel Alejandro son palabras mayores.
Hombre, fueron
las dos canciones que hemos
como
oído
hermanos.
Son de Manuel Alejandro.
Dos éxitos.
Y creo que casi todas las que vamos a escuchar son de Manuel Alejandro. Vamos al top 3, que esta tiene más escuchas. A ver.
4.918.644 escuchas. Yo soy
aquel que estando lejos. Bueno.
Yo soy aquel. Casi 5 millones de personas han escuchado esta canción.
Qué está bonita. Bien, ¿eh? Es que...
Pues esta nos representó en Eurovisión en el año 66. Año 66.
No, no se hacen. ¿Te das cuenta?
¿Y en qué puesto quedó el segundo?
Séptima.
Ah, séptima. Estoy aquí para quererte. Estoy aquí para adorar. Vamos a saludar a los Roncalli para que te escuchen la segunda y la primera. Pablotero, ya están aquí ellos, las estrellonas.
Pasen y saluden.
Las estrellonas de Radio Roncalli, Víctor, Dani, Santi, David.
Hola. Buenas tardes.
Mira, para escándalo el vuestro, ¿eh?
Os dejo apostar. ¿Qué canción creéis que puede estar en el puesto número 2 de las más escuchadas?
Escándalo. Mi gran noche.
No sé yo, ¿queréis que le dé a la maquinita?
Dale.
6.577.725 escuchas.
Ay, como yo te amo.
Ay, qué bonita.
Que la canto en el karaoke. Como
yo te amo. De mi vida. ¿Tú te imaginas? Señor alcalde, háganos caso. Pongan en una calle, solamente se puede escuchar esta canción. Para que... Es bonito, ¿no?
Es maravilloso.
Y a cierta hora pasas y la escuchas. Esto es la leche.
La cantó también Rocío.
Rocío Jurado, sí.
Pero yo no sé, los dos, qué grandes. Yo te amo con la fuerza de los mares. Yo te amo con el ímpetu del viento.
Yo te amo en la distancia y en el tiempo. A ver, Nieves, tuvieron bronca por esta canción.
Ah.
A ver, el autor era Manuel Alejandro.
Esto no lo sabía
que
yo.
Se la compuso para Rocío. Pero Rafael estuvo vivo. La grabó él también y la lanzó en Hispanoamérica, donde triunfó su versión. Y la Jurado, que tenía temperamento, le dijo: ¡Ay! Yo te amo en el peligro y en la calma. Yo te amo cuando gritas, cuando callas. Yo te amo tanto, yo te amo. Luego hicieron las paces y la cantaron a dúo también, ¿eh?
Que vaya dos monstruos cantando una canción maravillosa. Oye, pero los Roncalli hablaban de Mi gran noche. ¿No sale en tu
Escándalo,
top
Mi gran noche? ¿Cuál será el número uno? Con 14 millones de escuchas.
Escándalo. A ver.
14.144.487
escuchas.
¡Esa vela que buscamos!
¡Ole! ¡Roncalis! A ver cómo la cantamos.
Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. ¡Era!
A ver, Roncalli, vamos a hacer un dueto. Ahora vosotros. Ahora nosotros.
Caminarás.
Dime.
Nieves, ¿tú sabías que Rafael versionó a Miguel Ríos cantando Bienvenido?
¿Pero qué me estás diciendo? No,
sí.
Sé que ha versionado alguna en inglés.
Bueno, de hecho, esta es una versión de un tema de Salvatore Adamo, que se llamaba Tenez-vous bien, que no es original de él, esta canción.
Ya, pues todos la conocemos. ¡Hombre! Por Rafael, ahí está, ahí está. Y están los Roncalli, lo cantan cada vez que nos descuidamos, ya lo están cantando.
Y la de Escándalo, porque no está entre las cinco primeras.
Pues porque la gente no la escucha.
Buscas Escándalo, que estos niños quieren Escándalo.
Bueno, quieren Escándalo, pero yo ya, esto ha sido algo empírico, que lo busquéis y veréis cómo el orden que yo he puesto es el que hay.
El que hay, ¿no?
Es el más joven de todos, te das cuenta, ¿no?
Sí, señor.
Año 67, suena como si ayer mismo hubiéramos escuchado por primera vez esta canción. O sea que
son totalmente intemporales.
Escúchame,
efectivamente.
Mucho se ha tardado en hacerle hijo adoptivo de este Madrid maravilloso, que él viene, vamos, ya lo lleva en el corazón. Porque...
Oye, que llegó a Madrid con 9 meses. 9 meses, y es más meses madrileño que de Linares, ¿sí?
¿Cómo te esta nieve?
Aquí está el Bienvenidos que sugerían nuestros Roncalis.
Gracias por estar aquí. Vuestro impulso no será.
Son aquí, Jorge, es tan rápido que ha sido decirlo Víctor, Dani, Santi, David y ya.
Que no les quita un capricho.
No les...
Esa fue en un festival de Viña del Mar.
Sí.
Mira, oye, sí, pero si es que
Chile.
Lo sabéis todo. Oye, Pablo, ¿qué hacemos con los Roncalli? Que tienen muchas noticias. ¿Por dónde empezamos?
Pues que, a ver, que empezamos por comentar, chicos, lo de buscar colegio, que es complicado, ¿no?
Pero les ponemos su sintonía, que si no, no se motiva.
La cabecera, por favor. Cabecera Roncalli.
Creo que, Nieves, un punto para ti, porque te lo has aprendido ya.
Ay, anda, si es que es muy lista.
¿Has visto? ¿No se la escapa una?
Oye, que entonces elegir un colegio es un trabajo para vosotros.
Sí, es un trabajo para los padres.
Ah, vale.
Y también porque, mira, estamos en pleno periodo de escolarización.
Sí.
Una decisión muy personal de las familias en las que se influyen numerosos elementos.
Sí, es verdad.
Elementos, y ya me callo.
¿Y ya te callas?
Pero bueno,
pero te callas y sigue
guionizado.
Otro.
Ah. Porque os voy a comentar, pues que pueden llevar a sus hijos cerca de casa o en ruta.
Sí.
Público concertado o privado.
Muy bien.
Religioso o laico.
Sí, señor.
Proyecto educativo, bilingüe o no. Y otros aspectos a tener en cuenta.
Sí, señor. Pues me parece interesante, no, más que interesante lo que estáis diciendo. Abiertos los plazos de matriculación. Oye,
¿y vosotros qué preferís?
¿El qué?
¿Qué colegio elegiríais vosotros?
Ahí tienes.
Yo, la Fundación Roncalli.
Eso se llama... Eso se llama tener respuesta, ¿eh?
¡Ay! Si es que...
Por cierto, el Roncalli, que es privado, público, semipúblico, pensionista...
Una fundación.
Es concertado.
Mira qué bien. Concertado, sí, señor. Qué trabajo están haciendo desde la Fundación Roncalli, ¿eh? La verdad.
Sí.
Oye, ¿qué me decís del jamón? Charos, muy de jamón.
De jamón.
Mucho.
Pues, no,
Carlos también.
Sí, los que me envían tantos y tantos jamones que ya tengo.
Sí, señor. Porque pues, la noticia, ¿cuál es? A ver.
Pues que han inventado dos investigadores de la Universidad de Sevilla.
Sí.
Una cámara de infrarrojos.
¿Y qué hace la cámara?
Que evalúa.
Sí.
La calidad del jamón ibérico.
Ya estamos con otro aparato.
No lo es.
O sea, vas con el aparato y dices, por favor, una de jamón.
Es una cámara.
Porque en los supermercados te puedes encontrar jamón que es de calidad de vida y otros que no lo son.
Ya, claro.
Entonces, en esa cámara que ha contado mi compañero David, pues investigan también lo que ha comido el cerdo antes de ser
sacrificado
y el aceite de oliva.
Sí, o sea que el aparato nos dice si es ibérico de verdad o nos han dado gato por liebre.
Eso es la clave. Pero lo del aceite de oliva es lo que no... que pinta el aceite de oliva ahí.
Pero no preguntes.
Y esos aparatos ya yo puedo ir a mi supermercado y decirle, a ver, este jamón, ¿me lo meten ustedes en el infrarrojo o no?
Bueno,
y que será finales de año cuando estará previsto que estén en las industrias.
Para Navidad, para el buen jamón. Oye, los Roncalli nos van a hacer una pregunta, ¿no, Pablo?
Sí, a ver, por favor, lanzadla. Tiene que ver con la canción del verano.
¿Cuál es vuestra canción del verano?
Pues después de esto, Jorge, después.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. De los creadores del primer vehículo producido en cadena, llega el Ford Tourneo Courier con motor EcoBoost. Un motor galardonado durante 6 años consecutivos, con el premio al mejor motor del mundo en su categoría.
Ford Tourneo Courier con motor EcoBoost, ahora por 9.490 euros con ecobonus de 2.200 euros, solo este mes. Financiando con FCE Bank, condiciones en Ford.es.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo. Descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna. Un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com. ¿Crees que las condiciones de tu divorcio no son las más justas? No te conformes. Asesórate en un despacho especializado en divorcios y custodia de hijos. 25 años haciendo tu vida más fácil. Más info en eliasimunozabogados.com. 91-571-1787.
Ven a vivir el nacimiento de un éxito mundial. Ven al musical El Médico de Noah Gordon en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid del 17 al 20 de mayo. Una versión sinfónica excepcional para un musical único y fascinante. 4 únicas funciones de este grandioso espectáculo. El Médico de Noah Gordon. Entradas en elmedicomusical.com.
Europa, playita, descanso.
Si te gusta alargar lo bueno, llega el Puente de Mayo de Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, internacional. Aprovecha estos días para viajar y te servirá como un adelanto del verano, que todavía queda. Además, cuentas con la posibilidad de pago en 3 meses. ¿A qué esperas? Reserva ya tu escapada para el Puente de Mayo en Viajes El Corte Inglés. De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo. Con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Y con Víctor, Dani, Santi y David, que nos van a decir cuál es la canción del verano, cuál va a ser, contadnos.
No tenemos canciones este año todavía.
A ver.
Que este año no tenemos canciones, ya pasado teníamos la de Despacito y este año todavía no tenemos ninguna. Estamos en el mes de abril.
Exactamente, ya están tardando, ¿no?
Es por el tiempo. En cuanto se vayan las nubes y el frío...
Sin embargo, hay alguna que despunta, ¿no?
Es que el año pasado, a principio de año o a finales de enero, ya sabíamos qué canción hay.
Es verdad. Pero en esta no despunta una.
No.
Este año.
Sí, la de Malo.
Eso, lo malo. Pa' malo tú.
O Enrique Iglesias, la de Fiebre.
Sí, la de Enrique Iglesias también. Y, o sea, Ricky Martin, Andy Lucas, pero nosotros nos gusta lo malo de Ana Guerra y Aitana. Sí, señor, esta es la que eligen los Roncalli, ¿eh? Ojo.
Servir la noche pa' mí no es de otro. Te voy a colgar, ya no hay vuelta atrás. Si me llaman, no respondo. Tira porque te toca a ti perder, que aquí ya se perdió tu game. Tiro porque me toca a mí otra vez, solo con perderte ya gané. Pero si me toca, toca, tócame. Yo decido el cuándo, el dónde y con quién. Que voy a darme a mí de una y otra vez. Lo que tanto me quité, que pa' ti tampoco fue. Y hoy, 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 lista pa' bailar, porque tú hoy, hoy me has hecho rabiar. Y hoy, 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 lista pa' bailar. Tengo claro que no me voy a fijar en un chico más.
Sí, señor, canción ya que despunta. Chicos, tenéis toda la razón.
No hay... Por cierto, ¿os acordáis de la canción de la mayonesa?
Sí.
¿Y el tractor amarillo?
Sí, anda, señor. Que... sí, señor. Sí, sí.
Que fueron canciones del verano.
Es verdad. Bueno, pues este año apunta que Ana Guerra y Aitana van a tener la canción del verano. Chicos, un beso enorme, Víctor, Dani, Santi, David.
Una cosa.
Cuenta.
Me despide hasta el día 26.
Oh, pero ¿cómo nos das esta noticia acabando la hora? Qué pena.
La semana que viene me vais a preguntar por mí, ya digo que no estoy.
Bueno, pues vuelve pronto.
¡Vuelve!
Sí, señor, vuelve. Más pronto que tarde. Adiós, amigos. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Charo. Y nosotros, Pablo y Carlos, seguimos. Hasta ahora. Son las 6.
Onda Madrid,